Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este lunes 12 de octubre, jornada festiva. Pero festiva de aquella manera, una fiesta que ni es fiesta ni es nada debido a las circunstancias que estamos atravesando. Todos se acumulan las malas noticias. Es tremendo, pero este 2020 es realmente inolvidable por lo negativo. Y atención, mañana es martes y 13. Martes y 13 del año 2020. No se pueden juntar más cosas malas, así que cuidado mañana. Martes y 13 del año 2020. Bueno, pues el día viene con la resaca de lo que anoche hizo Nadal, ayer por la tarde hizo Nadal, ganar su Roland Garros número 13, su Grand Slam número 20, y ya abrir los debates sobre si estamos ante el ciclista más importante de todos los tiempos. El día viene con la resaca de que los Lakers son campeones de la NBA, LeBron pide respeto y que le consideremos en el lugar que le corresponde, y se abre el debate si LeBron James es más grande que Michael Jordan. El día viene con una previa de la selección española que juega mañana en Ucrania. Enseguida estamos allí con Lama y con Miguelito, que van a contar el partido en tiempo de juego. Es un partido de la Liga de Naciones, hay muchas ausencias en Ucrania, o algunas, pero en el equipo español, esperanza en el conjunto de Luis Enrique, que hoy, por ejemplo, hoy en la rueda de prensa previa al partido, evidentemente no ha podido escapar del gran tema de conversación en toda España, que no es otro que Rafa Nadal.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
Lo decía ayer Lama, lo insistía Lama en el tertulión. Admiro a Nadal por cómo pierde. Pierde poco, pero es verdad que cuando pierde encima te haces todavía más de Rafa Nadal. Bueno, pues Rafa ya está en casa, ya está en su casa y tendrá que colocar el trofeo en su museo, en su espectacular museo. Ángel García, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes del partidazo.
Ha llegado hoy a Manacor y pendientes un poco de cómo va a ser su vida, ¿no?
Sí, después de un día ajetreado, la verdad. Y eso que la noche fue corta por aquello del coronavirus. La celebración se quedó en esa cena desde la que hablábamos anoche, Juanma, sin copas ni juerga después. Así que Rafa se ha levantado temprano. A primera hora, sesión de fotos con la Copa de los Mosqueteros en una azotea parisina. Las vistas, la verdad, que inmejorables, con la Torre Eiffel de fondo. Había prisa, porque siempre que termina un torneo tan duro y más después de un mes encerrado en un hotel, Rafa tiene muchas ganas de volver a casa cuanto antes, así que ha aprovechado el camino al aeropuerto en coche y la espera en la entrega de maletas para atender a la prensa española y a la prensa internacional, los que quedaron pendientes de ayer. Eso de las videoconferencias, ya sabes que facilitan las cosas mucho a los deportistas, a nosotros periodistas no lo tengo tan claro, mejor cara a cara como hicimos en tiempo de juego. Vuelo a Mallorca, donde ha aterrizado a primera hora de la tarde, rápida visita a la academia para comprobar que en su segunda casa todo sigue en orden y ahora hacer lo que más le gusta, que es disfrutar de la familia, jugar mucho al golf, me cuentan que lo está deseando después del encierro en la burbuja de París, y en cuanto pueda coger el yate e irse a pescar a alta mar. Y eso sí, Juanma, tú lo has dicho, antes tiene que poner la copa a buen recaudo junto con las otras 19.
Perfecto, ahora ampliamos cosas de Rafa Nadal. Como decíamos, el otro nombre del día es el de LeBron James. Consiguió el anillo de campeón con Lakers, es el cuarto que consigue en su carrera y es el primer jugador profesional en conseguir anillos con tres equipos distintos. Es más, consiguió su cuarto MVP de las finales, solo superado por los seis que tiene Michael Jordan. Después del partido, hay imágenes que son absolutamente espectaculares. A pesar de ser a puerta cerrada, la verdad es que lo que fue la celebración nos deja imágenes inolvidables. LeBron lanzó un mensaje exigiendo el reconocimiento que merece su carrera.
Solo queremos nuestro respeto. Rob quiere su respeto. La franquicia y la afición de los Lakers quieren su respeto. Y yo también quiero mi maldito respeto.
Es lo que ha dicho LeBron James. 17-17 empatan Lakers con Celtics. También en eso hay debate en el día de hoy. ¿Qué son mejor, los Lakers o los Celtics? Bueno, tremendo. Mañana, insisto, juega la selección contra Ucrania. Cuarto partido de la Liga de Naciones. España lidera el grupo con 7 puntos. Le sigue Alemania con 5. Y para el partido es baja Gerard Moreno, que tiene un daño miotendinoso en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Atención, un mes de baja, una ausencia muy importante para el equipo amarillo, para el Villarreal. Y de última hora destacamos una noticia que tiene que ver con la Euroliga. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues lo que pasa es que el Zenit de San Petersburgo tenía que jugar mañana en Vitoria y el jueves, esta semana es doble de Euroliga, el jueves en Valencia, pero el conjunto ruso anunció el viernes 9 de octubre 2 positivos en jugadores, el sábado día 10 añadió otros más, 2 más y un masajista, y ayer domingo el número de positivos en el Zenit de San Petersburgo se disparó hasta los 13. Hay 8 jugadores, un masajista, como te digo, y 4 integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Xavi Pascual e Íñigo Zorzano, que es uno de sus ayudantes que se llevó a San Petersburgo desde España. Pidió un aplazamiento de esos 2 partidos y la Euroliga ha emitido un comunicado hace apenas 45 minutos en el que de momento dice que esos 2 partidos, insisto, mañana en Vitoria y el jueves en Valencia, no se van a disputar. Se abre un expediente disciplinario y a partir de ahora vamos a ver qué pasa con esos 2 partidos, porque según el protocolo anti-COVID de la Euroliga, si no tienes el número mínimo de 8 jugadores de tu primera plantilla para poder jugar un partido de Euroliga, se te da por perdido 20-0. De hecho, hay un precedente la semana pasada con el CD Vita, la Olimpia de Ljubljana, en el que se le dio perdido un partido de Eurocup por 20-0.
Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Atención, partidazo, noticia importante. Noticia que va a contar Isaac Fouto a los oyentes y que tiene que ver con el clásico, con el primer clásico de esta temporada. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ya tenemos hora del clásico y día. Se va a jugar porque es semana de Champions. Este fin de semana no, el siguiente es la jornada número 7. El sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde en el Camp Nou, con un Camp Nou vacío, sin público, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Es el primer clásico de la temporada, la ida, como sabe Juanma, siempre orientada al mercado asiático. Además, ese fin de semana es el cambio de hora, con lo cual no serán 6 horas, sino 7 de cambio horario. Así que, insistimos, próximo sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, el primer clásico de la temporada entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.
Sábado 24, 4 de la tarde, Barça-Real Madrid, el primer clásico de esta liga. Ahora lo comentamos con el gran equipo de comentaristas que van a escuchar primero lo que tiene que contarnos Luis Malvar, porque también desde el balonmano tenemos una última hora y es un poco preocupante. ¿Qué ha pasado, Luis? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues que puede saltar el escándalo en las próximas horas, porque hoy el balonmano Cangas ha dado positivo de un jugador. Otros 4 jugadores parece que tienen, bueno, pues síntomas, todo hasta ahí correcto. Recordemos que el Cangas viajan todos en unas furgonetas pequeñas, pero ojo, que el sábado se disputó el partido Cangas-Granoller. Y esta tarde, en una entrevista que le han realizado al presidente del balonmano Cangas, el señor Manuel Camiña, ha reconocido que el positivo de un jugador que jugó el martes, pero que ya el sábado no jugó, se conocía el sábado, es decir, antes de jugar con el Granoller. Vamos a ver, porque hay un lío tremendo. Me cuentan que la federación quiere meter mano. Sé que hoy, esta mañana, le han hecho test PCR a todos los jugadores del Granoller y al cuerpo técnico. Están pendientes de ver lo que pasa, porque, como les digo, insisto, lo sabían antes de jugar con el Granoller. Puede ser que presuntamente hayan ocultado la información y pueda haber un escándalo tremendo en las próximas horas en el mundo del balonmano, en la élite, en la Liga Sobal.
Si esto es así, debería haber una sanción ejemplar, porque lo negligente no es tener el coronavirus, lo negligente es tenerlo, no comunicarlo, esconderlo
y poner en riesgo a todos los demás. Vamos a ver si esto se prueba y a ver qué es lo que ha ocurrido. Si hay cualquier noticia, nos cuentas. ¿Vale, Luis? Un abrazo.
Perfecto, Juanma. Igualmente, hasta luego.
Gracias. Por cierto, que el Leganés ha comunicado un caso positivo por COVID en el primer equipo. No da el nombre, pero lo ha comunicado hace unos minutos, un positivo por coronavirus en el primer equipo del Leganés. Así que durante la semana habrá que hacerle pruebas a todo el mundo. Y así va a ser nuestra vida, ¿eh? Así va a ser nuestra vida. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos, buenas noches.
En Kiev.
Estaba hablando Miguel Ángel Díaz precisamente de esto que has dicho. Me acuerdo cuando aparecieron los primeros positivos.
Sí, que era una cosa que separaba al mundo y ahora va a ser así.
Ahora ya aparecen los positivos como que tiene un E15. Mira, 15 días de baja.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, también está preparado. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Roberto Palomar, desde el diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues todo preparado para esta noche importante de radio, noche que tiene más noticias, por ejemplo, que mañana juega la Sub-21, se juega la clasificación para la Eurocopa del próximo año ante Kazajistán, partidos en Alcorcón, luego hablaremos con el seleccionador Sub-21. Esta noticia es curiosa, Robinho regresa al Santos. El exjugador del Madrid va a jugar hasta febrero de 2021 y va a cobrar el salario mínimo de Brasil, que son $190 al mes. Una cosa un poco extraña. Ha fallecido el padre de Totti a los 76 años por coronavirus. Se han dado a conocer los futbolistas que optan a mejor centrocampistas ofensivos y defensivos de la historia. Entre los ofensivos aparece Di Stéfano como centrocampista ofensivo, que es un poco... ¿No? ¿Centrocampista ofensivo? ¿Se puede meter el centrocampista Di Stéfano?
¿Sí? Sí, es que centrocampista, aunque llevaba el 9 a la espalda, Alfredo Di Stéfano fue el primer... jugador total, o sea, era un jugador que era capaz de venir a su área y transportar la pelota a
todo campista, le llamaban, ¿no?
Sí, porque... lo hace un laboratorio farmacéutico, ¿quién lo hace eso?
Igual, claro, no, el 9 le despistaba, porque realmente Di Stéfano era un Johan Cruyff, era un futbolista que jugaba por todos los lados del campo y donde le daba la gana.
Entre los defensivos destacan los españoles Busquets, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Guardiola o el mítico Luis Suárez. Luis Suárez, el español, ¿eh? Y además de otros nombres como Redondo, Sidor, Pirlo, Steve Gerrard, Mataus, Rijkaard o Neskens.
Pero ofensivos. Centrocampista defensivo.
Defensivo, sí.
Guardiola.
Xavi, Luis Suárez, defensivo.
Sí, lo meten defensivo, sí.
Y luego Xavi, Luis Suárez, defensivo y Xavi.
Bueno, se refieren a que juegan detrás del mediapunta, ¿no?
No, porque esos son los ofensivos, que son Iniesta...
Un centrocampista defensivo es Redondo. Un centrocampista defensivo... Puede ser matado, pero Luis Suárez...
Pero si juegas de 5, Lama, te meten en defensivo. Y si juegas de 10, te meten en ofensivo.
Bueno, os voy a dar el...
Bueno, pero Luis Suárez juega de 10.
Ya, pues está equivocado.
Iniesta, de ofensivo. A ver si estos aparecen centrocampistas ofensivos. Iniesta, Maradona, Pelé, Di Stéfano, Puskas, Kubala y Zidane, entre otros.
Hombre, a mí Pelé no me parece un centrocampista. Para mí Pelé era un delantero.
Yo creo que fue libre.
Y Puskas era extremo.
Puskas era extremo rápido también.
Puskas era extremo. ¿Cruyff no está?
No, hombre, Puskas le pueden poner
Puskas era interior, ¿no?
Era un delantero, era un falso delantero, porque el Madrid los extremos en aquella época, en un lado jugaba Gento y en el otro jugaba Copa. Cuando jugaba la gran, esos eran los hombres que abrían las bandas. Puskas era pues un Maradona, para que la gente lo entienda, era como un segundo delantero que hacía lo que le daba la gana, pero cada vez que se acercaba al área era matador.
Vale. En la Gran Hungría era el 10, era un tío que iba y venía, el mayor galopante le llamaban, aquí vino con no sé cuántos kilos más y fue 5 veces pichichi, pero el Puskas de antes era un tío ese sí que era un todoterreno.
En pero ciclismo bueno, hemos tenido hoy los test del coronavirus durante la jornada de descanso del Giro y mañana conoceremos los resultados y estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. A ver qué pasa con la Vuelta, Luego hablaremos con el director general de la Vuelta a España para que nos cuente si es optimista, si tiene miedo... Porque claro, es que ya hay una etapa que creo que es la del Tourmalet, ¿no? Que es la etapa reina, puede ser. Ya había medio metro de nieve, tal día como hoy. Bueno, pues todo preparado para que Ángel García nos diga dónde está la copa, dónde está el trofeo de Roland Garros, Ángel.
Bueno, pues todavía, Juanma, está guardadita, buen recaudo, pero va a estar en mejor sitio. Mira, quizá mañana, si no lo antes posible, Rafa va a llevar su 13ª Copa de los Mosqueteros. Bueno, concretamente una réplica bastante pequeña que le dan, Solo le dieron la de verdad cuando ganó la décima, como detalle del torneo. Total, que va a llevar la 13ª a que repose junto a las otras 12 de París, las 4 de Nueva York, las 2 de Londres y la de Melbourne. 20 en total. Y además tiene historia, ¿eh? Nada más entrar en el pedazo de museo que hay en su academia.
Bueno, el museo, quiero decir una cosa, el museo es impresionante.
O sea, yo he estado en Manacor y es alucinante. O sea, es digno de ver si vas a Mallorca de vacaciones, cogerte el coche y ir a Manacor, porque es que es una pasada el Museo de Nadal.
Y, se puede y no solo de Nadal, que hay
De todos los deportes.
De todos los deportistas españoles y extranjeros. Increíble. Sí, evidentemente. Sí. Entonces, bueno, nada más entrar te encuentras con las equipaciones, camisetas y zapatillas con las que ganó sus Grand Slams y sus medallas olímpicas. Si avanzas un poco más, aparece una cristalera enorme en la que está toda su carrera, desde su primera raqueta, sus primeros títulos de niño, a decenas de trofeos, Copas Davis o medallas olímpicas, hasta que llegas a la última britina, la más grande de todas y la más especial. Y ahí muy juntitos, que por algo son muchos, están sus 19 Grand Slams, de izquierda a derecha, en orden cronológico, desde Roland Garros 2005 hasta el US Open de 2019. Y como te digo, quizá mañana, esta semana sin duda, llegará un nuevo amiguito, una persona muy delgada, ahora entenderás por qué, Juanma, una persona muy delgada, va a entrar por una puerta muy pequeña que hay escondida en un lateral y aprovechando el escaso hueco muy muy estrecho que hay entre los trofeos y el cristal, las va a juntar todavía más, aquí no hace falta eso de la distancia social ni nada, y va a poner a la derecha del todo el vigésimo trofeo, la decimotercera Copa de los Mosqueteros, y ojalá, quién sabe, allá por enero, esa misma persona delgada tenga que volver a entrar por esa minúscula puerta para añadir el 21º en Australia.
Pero lo de la persona delgada, ¿es un adorno tuyo o esto es así? O sea, tienes que buscar una persona que sea muy poca cosa.
Mira, te voy a poner el ejemplo.
Arauz, por ejemplo, podría.
Antes intentaba entrar el pedazo de director de comunicación que tiene la Academia de Rafa Nadal, que se llama Antonio Arenas. Bueno, entre que él está rellenito, potente, de hacer deporte, pero potente. Ya no puede, ya no entra. Tiene que entrar una persona muy delgada porque no hay sitio.
Arenas no está rellenito. Arenas no está rellenito. ¿Cómo estás tú?
Pues Arenas no entra. Yo peor que él. Pues Arenas no entra. Yo no entraría. Tiene que entrar una persona muy delgada porque hay muy poco espacio entre las copas y el cristal.
Vinicius.
Vale, Vinicius, por ejemplo.
Que vaya, Vinicius.
Otra cosa es que la pusiera donde tiene que ponerla Vinicius. No sé si si acertaría con el sitio. No sé si la acertaría. Hoy abrir cualquier periódico español, ver cualquier informativo, escucharnos, es nada, pues loas a Rafa Nadal. Así que vamos a echar un vistazo a lo que dicen de nuestro Rafa por el mundo. Por ejemplo, aquí al lado, en Francia, en L'Equipe. Julián Rebulet es compañero de L'Equipe. Hola, Julián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para vosotros, Nadal es tan grande, ¿estáis cansados de Nadal? ¿Cuál es la sensación allí en L'Equipe con Rafa Nadal un día como hoy?
No estamos cansados de Rafael Nadal. Se puede decir que es parte de la familia en Francia, porque ganar 13 Roland Garros significa que pasó como 26 semanas con nosotros y hace seis meses. Se puede decir que es como un compañero de piso para millones de franceses a quien le gustan mucho el tenis. Y, por ejemplo, ayer hubo 4 millones de espectadores a la televisión y es el mejor resultado en los 7 últimos años para mirar el tenis. Y, bueno, no. Pienso que hubo un antes y un después 2009 en la historia de Rafael Nadal con el público de Roland Garros, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque el día que perdió contra Söderling en 2009, los espectadores del Châtrier no estaban solamente para Söderling, que estaba el pequeño en este partido, porque Rafael había ganado 4 veces ya el torneo, pero estaban contra Nadal este día. Fue un día muy especial, como una atmósfera un poco extraña y con un comportamiento injusto y puedo decir que ese día Tony Nadal y Rafael Nadal no habían entendido lo que pasó. Pero después de ese momento un poco duro, las cosas han cambiado y se puede decir que y sí, realmente es parte de la familia y en Francia hoy quieren tan Rafael Nadal que Roger Federer, y se puede decir que es un tipo de éxito cuando conocemos la popularidad de Federer en sí, todo el mundo.
Sí.
Y bueno, no, realmente...
De cara al torneo, ¿es monótono, es malo, es perjudicial que siempre gane el mismo tenista? ¿O está creciendo tanto la leyenda de Nadal que es atractivo? Y que, por ejemplo, por eso ayer puso la tele tanta gente en Francia para ver un Nadal-Djokovic.
Sí. Nadal Djokovic fue increíble para este torneo muy especial que se jugó en octubre, que no sabíamos si se podría jugar. Y bueno, cada año hay una historia diferente porque hubo lesiones, porque es una temporada complicada para Nadal o para otros, y cada vez hay nuevas cosas que escribir, y es bueno para nosotros porque producimos casi 10 páginas por día en el equipo durante Roland Garros y bueno, te puedes imaginar cuántos artículos habíamos escrito a propósito de Rafael Nadal. Y no, cada año es un nuevo torneo, cada año es un nuevo Nadal y pienso que, bueno, puede ser el caso por los, no sé, 3-4 próximos años.
3-4, todavía creéis que podemos estar con 3-4 por delante. Vale. Pues ojalá. Ojalá tenga razón. Lo que pasa es que aquí, como es nuestro, pensamos, será el último. Pues nada, pues nos viene bien que nos deis ese chute de energía desde el equipo. Julián, gracias por estar con nosotros en el partidazo.
¿Perdón?
Que muchas gracias por estar en el partidazo. Te agradecemos la presencia con nosotros. Un abrazo.
Gracias a tú. No problema.
Hasta luego. ¿Querías decir algo, Lama, me parece? No.
Guas.
Yo. No, que le hubiera preguntado que este año le cambiaron las pelotas. A ver el año que viene que inventan esto de Roland Garros, que no tiene que ver con el equipo ni con Francia, ¿no?
Ya,
pero
sí.
El año que viene a lo mejor hacen jugar con todo.
Bueno,
raqueta,
somos también nosotros un poco.
El equipo le ha nombrado varias veces, Juanma, campeón de campeones. Y le ha dado la portada infinitas veces a Rafa Nadal.
Sebastián Toroc es compañero del periódico La Nación en Argentina. Hola, Sebastián, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un placer.
¿Y para vosotros, Nadal es un pesado o es muy grande?
Bueno, como ustedes saben, la Argentina se respira deporte, el tenis es el segundo deporte más popular, y puntualmente en este concepto que me preguntás, el público ama la rivalidad de Federer y de Nadal. Entiendo que a Roger lo ven quizás como alguien inalcanzable, como un Beatle, pero a Rafa es como un gladiador más familiar, quizás por su espíritu de lucha, por el idioma, por la relación que él tiene con muchos tenistas argentinos. Entonces, no, de ninguna manera aquí no se aburre Nadal, al contrario, hay muchísimos fanáticos, la gente ama esa rivalidad y ese amor puro realmente, mucho fanatismo.
Mm-hmm. ¿Le quieren? ¿Los argentinos quieren a Nadal? ¿Sí?
Sí, claro, pero a ver, es como te digo, la gente en la Argentina ama muchísimo la rivalidad de Nadal y de Federer. Cuando vino Federer aquí, ha revolucionado todo, como un Beatle, pero es más inalcanzable. Cuando vino Nadal, la revolución fue también de la misma manera, pero como te decía, es alguien mucho más palpable, más cercano, más familiar.
Sí, con un carácter seguramente más latino, le sentís más cercano, ¿no? Por el hecho de ser español, seguramente.
Totalmente, y por su relación con Mónaco, con Nalbandián, con Schwarman, con un montón de deportistas argentinos.
¿Cuántos años creéis que os quedan de Nadal en Roland Garros?
Yo creo que por lo menos 2-3 más vamos a seguir viéndolo ganar, sin dudas.
Dos, tres más.
No tengo dudas, porque él tiene algo que no tiene ni Tim ni ninguno de los jugadores de la nueva generación todavía, que es la mente, la madurez. Ojalá que el físico y la salud lo acompañen.
Muy bien. Sebastián, hemos visto hoy en el periódico, en la web de La Nación, que habéis colgado la narración de Ángel García en la cadena COPE.
Sí, es así. Del punto final. Lo hicimos ayer.
¿Cómo ha reaccionado Argentina a la imagen de Ángel García, teniendo en cuenta que no está bien, o sea, que está sometido a un tratamiento ahora de recuperación de todo lo que le pasa en la cabeza?
No, la gente lo tomó realmente con mucha emoción, porque aquí se disfrutan esos relatos tan pasionales, tan emocionantes, en el fútbol, en todos los deportes, y está claro que Ángel lo hizo con el corazón, ¿no? O sea, tuvo que dividir la frialdad profesional con el corazón en ese momento, y yo ni bien lo vi, lo advertí a mis editores, lo publicamos en la web, y realmente, se vio muchísimo.
Sebastián, pásaselo a Maradona si tienes la posibilidad, que le va a encantar.
Es muy amigo de Maradona. Son íntimos. Angelito García, sí.
Se lo paso.
Un abrazo, Sebastián. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Chao.
Hasta luego. La comunicación con Argentina. Bueno, pues Francia y Argentina, dos referencias de cómo...
Te voy a dar yo otra, Juanma. Italia. Dime. Italia. Tú abres hoy el Corriere de la Sera, ¿vale? Tiras de traductor de Google. Es que la gente dice, no, es que lo de don Rafael Nadal Parera por otro, pues soy muy patriotas. Bueno, pues abran Italia, Corriere de la Sera, traductor de Google. El titular ya no deja lugar a dudar. Rafael Nadal es el mejor deportista de todos los tiempos. He aquí por qué. E incluye frases como, prepárate, Guas, que te vas a mojar. Dime. Nadal roba fuego a los dioses para llevárselo a los hombres.
¡Ah!
o nunca en ningún deporte ni en ninguna época ha habido tanta inteligencia y tanta ferocidad en una misma persona. Insisto, Corriere della Sera en Italia.
Horteritas, ¿eh?
Sí, un poquito.
Bueno, pero
¿Qué ha dicho Nadal hoy? Porque he visto que todavía estaba haciendo entrevistas ahí con la Torre Eiffel al fondo.
No, ya te digo que camino del aeropuerto, subido al coche y todo ahí tirando de videoconferencia. Pues mira, la verdad que me ha llamado la atención. Ha estado hablando con los periódicos que han estado, al igual que esta radio, desde el primer día acompañando a Rafa Nadal. Marca, AS, El País y, bueno, y ATP, la web y El Español. Y les ha dicho, por primera vez, yo creo, por lo menos así de claro, primero, por supuesto, que es un honor empatar a 20 con Roger Federer, pero escucha, porque ya se sitúan a día de hoy entre los dos mejores de la historia.
Se empata a 20 con Federer, ¿no? Y al final, llevamos tiempo que vosotros especialmente habláis mucho de todo esto, y al final, pues, empatar con él a 20, pues, significa mucho, un buen honor, y está claro que estoy dentro de... quizás dentro de los, a día de hoy, dentro de los dos. Y bueno, a partir de lo que pueda pasar en los siguientes años, veremos qué pasa con Novak, veremos qué pasa con Roger cuando vuelva, y veremos qué sigue pasando conmigo. O sea que, si todo va bien, tendremos tiempo de analizarlo cuando terminen nuestras carreras, y ya será momento de analizar todos los datos para tomar un veredicto claro.
Pues... a día de hoy estoy entre los dos mejores, con lo cual ya es un pasito para ser el mejor. ¿Para vosotros es el mejor?
Yo creo que hay un empate técnico. O sea, es que en los resultados, vamos a llamarlos deportivos, el empate es una posibilidad. Luego hay mucho que analizar. El otro día precisamente con Ángel hablábamos, claro, los primeros Grand Slam de Federer, hay que mirar los rivales, han coincidido ahora en el tiempo de Nadal los tres más grandes seguramente de la historia, por lo tanto el valor de lo que está haciendo Nadal pues seguramente sea mayor que el de los demás. Yo creo que juegas contra quien te toca, que vives la época que te ha tocado vivir, y a mí me parece que estamos ante un empate técnico que ya me parece tremendo en un deporte individual.
Fíjate, Hoy he tenido el gran gusto de hablar con ese gran relator del tenis español, Ángel García, y yo entre Nadal y Federer es más bonito de ver. Federer es talento, Federer es magia, Federer es un espectáculo. Pero Nadal representa lo que ayer yo te hablaba, o sea, Nadal representa el esfuerzo, el trabajo, el sufrimiento, la solidaridad, lo representa todo, y entonces... aunque el otro es más bonito de ver, Nadal a mí me engancha más. Quita que sea español, porque Federer lo hace tan fácil que crees que no tiene ni mérito. En cambio, Nadal le ves que está dejándose el alma ahí, y yo creo que le ves más terrenal a Nadal, siendo un dios como es, que al otro.
Yo es que creo que no se puede desligar para nosotros una cosa de la otra, Manolo. Y ahí estamos bastante influenciados. Conocemos mucho a Rafa Nadal, sabemos cómo piensa, sabemos cómo actúa, sabemos cómo se comporta ante numerosas situaciones, que son situaciones además graves, y eso evidentemente te hace que sea un deportista más atractivo. Pero en lo meramente deportivo, yo creo que no se puede diferenciar entre uno y otro ahora mismo. Si cabe incluso algo más hacia Federer, porque tiene un currículum bastante más amplio en cuanto al número de torneos ganados que Rafa, ¿no?
Yo creo que Federer es mejor tenista. O sea, yo veo jugar al tenis a Federer y creo que es mejor que Nadal. Sí. Pero creo que Nadal es mejor deportista. O sea, creo que Nadal tiene algo que te engancha de una manera visceral, que nos acerca un poco a esa sensación de esfuerzo y de superación de que podríamos ser nosotros quien lo consiguiese, aunque evidentemente no. Y a Federer le vemos más como a Mozart, ¿sabes? Es un talento absolutamente único que prácticamente nos suda y que en una pista de tenis consigue algo que ni siquiera Nadal consigue, que es ganar con facilidad. Lo que pasa es que Nadal es otra cosa, es el deporte en sí mismo. Es que Nadal, lo decía Lama, cuando pierde es igual de emocionante que cuando gana, y eso no pasa con Federer ni con nadie.
Y fíjate, hay una cosa, perdona, una cosa que decir de Federer. Yo si fuera suizo estaría enamorado de Federer, evidentemente, pero yo Federer hay veces que me cabreo, porque yo estoy convencido que Federer, si se hubiera currado más su físico, si hubiera trabajado más, yo creo que se hubiera salido. Yo creo que Federer...
Ya, pero Manolo, es que yo creo que no lo necesita. O sea, él tiene tal facilidad para jugar al tenis... Luis,
que juega sin sudar. Es Toni Kroos. Juegan sin sudar. Son Toni Kroos. Son tíos que no se manchan. Sí. Claro, que es que tú ves a Nadal que acaba Roland Garros con la camiseta llena de polvo, acaba con el pantalón verde en Wimbledon, tú ves a Federer y dices, coño, ahora debe ser que empieza el partido ahora. Porque es que está igual peinado que cuando sale. Nadal chorreando, le caen las gotas.
Ese chico nació con la raqueta en la mano, ese Federer. Pienso un poco en Messi y Cristiano. Tú ves a Messi y ese tío nació para jugar al fútbol. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero el tío con una pelota en los pies es una cosa. El otro ha necesitado un sobreesfuerzo para estar a esa altura.
Se ha ido haciendo, ¿no? Se ha ido haciendo.
Y resulta que tiene 5 balones de oro, 5 copas de Europa. Y dice, oígame, ¿quién es mejor? Pues, oígame, pues posiblemente como dotado será Messi, pero el otro es que está ahí.
Pero más allá de que objetivos no somos ninguno, obviamente, y más siendo como es Rafa Nadal, yo creo que...
No, pero lo que es el cariño, tú. Eso es otra cosa.
Sí, 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 no, pero...
Sí, pero sí que te decantas hacia el lado de Rafa Nadal.
Pero más allá de...
Normal, la proximidad te obliga a ello, claro.
Más allá de que son...
Admitiendo que el otro es un monstruo y en medio hay un tal Djokovic con 17, ¿eh? Sí, en el reinado de estos dos aparece un tercero, ojo, ¿eh?
Pero lo tiene que pillar todavía, claro.
Sí, bueno, pero
no, yo digo una cosa, ¿eh? Los dos tienen 20, pero para mí... Tener 20 es grandioso, esa pero es más grande ganar 13 que vas a Roland Garros.
Esa es la
porque habrá alguno que lo supere a estos dos. Pero yo te digo que a Nadal no lo va a superar nadie, ¿eh?
Mira, yo soy el más subjetivo. Yo soy el más subjetivo de todos y solo quiero decir una cosa, porque a mí Federer me alucina, pero Nadal me emociona y yo siempre he sido más de emocionarme. Pero en subjetividades no puede entrar nadie, en gusto no puede entrar nadie. Ahora, en datos sí. Y 20 Grand Slams lo han hecho dos y lo puede hacer un tercero. Ahí está Djokovic. 13 Roland Garros, 13 Grand Slams idénticos. Nadie, no lo va a hacer nadie. Lo ha hecho uno y no lo va a hacer nadie.
Pero escúchame, Angelito, sí, ni ahora ni en 100 años, ya lo verás. Eso en sí cambio, a 20 hecho. Puede que los pase alguno.
¿Cuántos Australia tiene Djokovic?
Djokovic tiene 8.
¿8
Australia? No. Y 8 Federer, 8 Wimbledon.
Pero Angelito, sí, pero eso, perdona, eso no tiene. Pero eso tiene no un doble filo. Pero tiene un doble filo también.
Claro, yo creo que también.
De alguna manera, Djokovic gana torneos mucho más repartidos. Claro, al final tiene 8, 6, 5 y 4. Y Nadal, sin embargo, tiene 13, 4, 2 y 1. Bueno, entonces, por otro lado, también es verdad. Sí,
puede servir como unidad.
Sí, claro. Pero ¿qué es lo irrepetible?
Pero eso
de todo
es igual, Luis, cuando dices, tengo 13 Champions, no sé cuántas ligas, tal.
No, porque Roland Garros no es la Champions, Manolo. Al final, Roland Garros no es más importante que Wimbledon. Pero no es más importante. Por eso te digo al final tiene el mismo mérito sí, ganar claro. Mucho
eso,
de todo
tiene el mismo
que
mérito,
13 de 1.
No. O bueno, más. Pero tiene el mismo mérito. Es que encima ha ganado los cuatro grandes. O sea, porque claro. yo le pondría un pero si dijera, pero es que no ha ganado uno.
No, sí,
pero
no, le estoy poniendo pero, no le estoy poniendo peros a Nadal. Lo que quiero decir es que decís que lo de 13 es irrepetible.
¿Cuánto Roland Garros ha ganado Federer, Luis?
Uno.
No, uno, uno solo.
Peros.
No, 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 pero si yo no le pongo ningún pero digo que, por ejemplo, Djokovic gana mucho de todo y Nadal gana mucho de uno y Federer gana mucho de uno también, que es Wimbledon. Entonces, de alguna manera, igual que es una virtud increíble ganar 13, a mí me parece una virtud también increíble repartirte entre los cuatro Grand Slam.
Bueno, Djokovic, ¿cuánto Roland Garros ha ganado?
Uno o dos.
No, uno. El que le ganó a Nadal, solo puede ganar uno. Pero bueno, es que Roland Garros.
Reparte Roland Garros.
Pero Manolo, si es que Roland Garros solo pueden ganar uno porque los ha ganado todos
no,
Nadal.
No, Rafa, ¿qué van a ganar?
Claro.
Lo que pasa es que eso acaba, para mí, en que ya no es un problema de que si es el mejor tenista de la historia y demás. Que esto ya trasciende y entra si está entre los mejores deportistas de la historia.
Pero sin duda,
sí, es que lo está seguro.
Sin duda.
Es
que yo creo que
seguro. Lo decíamos ayer y sin duda.
Una cosa
bueno,
es un deporte individual,
portada del diario Marca que me manda mañana, que me manda Palomar. Atención a toda página, Haaland. Haaland, si no viene, Mbappé. El Madrid no pierde de vista la progresión del noruego. Pues es la portada mañana de Marca con Haaland. Todo esto...
Hay que ser avispado para darse cuenta, ¿eh?
Más los mensajes de nuestros oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Araúz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están escribiendo al 637-230010, también al Twitter del Partidazo y también al Instagram. Decía uno, Juanma, la verdad es que entre LeBron y Michael Jackson me quedo con el primero, aunque Jackson tenía muy buen juego de pies.
Sí, es que he dicho en la linterna con Espósito que... Que ya estaba la gente debatiendo si era mejor LeBron James o Michael Jackson.
Están ahí, ¿eh?
Sí, están ahí.
Y otro decía, Rafa es bueno, buenísimo, pero siento decir que para mí no es el mejor ciclista de la historia, te dice otro. El año que viene le quitarán la arena a Roland Garros y le pondrán plástico duro y aún así ganará Nadal. Otro dice, Federer, Messi y Jordan son talento natural. Nadal, Cristiano y LeBron son trabajo. Otro se pregunta, ¿es mejor Cristiano que Messi porque ha ganado más Copas de Europa? Rotundamente no. Pues con LeBron y Jordan pasa lo mismo. Michael Jordan marcó una época y esa época continúa y continuará muchísimos años. Simplemente cambió la historia del baloncesto. LeBron es buenísimo, pero Jordan es el número uno con diferencia. Y otro dice, Angelito, ojo con decir que Rafa Nadal está deseando llegar a casa para jugar al golf, que llegarán tus compañeros y son capaces de rajar de él.
Pues no, no somos capaces de rajar de él, ni de Gemma Santos, que siempre nos tiene que dar un mensaje importantísimo de Berti hasta ahora, ¿verdad, Gemma?
Verdad, verdad, Juanma, niño de vosotros, por supuesto, y mucho menos de Berti.es, porque ahora mismo hay que ver, siempre nos lo ponen muy sencillo, pero ahora más, escucha atentamente porque te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche en cuanto entres en Berti.es. ¿Cómo son? Son nuestra aseguradora digital de referencia, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, puedes realizar desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia, el pago de tu recibo. Y ahora lo dicho, para que aún sea todo más fácil, un 40% de descuento para ti. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. Pero ¿cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en Peugeot.es.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007. Pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta extraña jornada festiva del 12 de octubre. Y en este partidazo en fiesta trabajan y por tanto tienen doble sueldo por ser festivo Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García y Roberto Palomar. Gran equipo de comentaristas. Y siendo fiesta, pues mucho más valorado todo lo que hacen por todos.
¿Por quién? ¿Quién lo valora esto?
Unos profesionales.
Pues, pues la gente que está escuchando la radio.
Ah, el oyente.
El oyente lo valora muy positivamente, que estéis, de verdad. Y está también Miguel Ángel Díaz Miguelito en Ucrania. Al lado de Lama, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal el día en Ucrania? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo es la vida allí?
Bueno, pues mira, esta mañana hemos tenido oportunidad de darnos un paseíto con Manolo por aquí, por alguna de las basílicas cercanas al hotel, bastante céntrico, por ejemplo la de San Miguel. Luego hemos tenido por la tarde, después de cubrir las ruedas de prensa y el entrenamiento, se agradece muchísimo tener enfrente a Luis Enrique y a Sergio Busquets y volver a cubrir una rueda de prensa presencial. Y esta tarde hemos tenido oportunidad de asistir a una de esas visitas turísticas que deberíamos todos asistir alguna vez en nuestra vida y de las que tú también has sido testigo, Juanma. El mercado central para comprar un poquito de pescado, un poquito de caviar, de salmón y ese regateo.
Hemos comprado boquerones y aceitunas.
El regateo de Lama ante las vendedoras de...
El mercado del pescado.
Dime solo una cosa. ¿Cuánto te pedían al principio y por cuánto lo has sacado?
Nada, hemos bajado como mucho 50 céntimos.
Sí, no. No, pero para que sepamos de qué estamos hablando.
Que no hemos podido regatear apenas. 50 céntimos. 50, 60 céntimos.
Vale. Miguelito, ¿cuál es la historia de Tassotti? ¿Qué ha pasado hoy con Tassotti?
Bueno, Mauro Tassotti es uno de los ayudantes de Andrei Shevchenko en la selección de Ucrania. Mañana, por lo tanto, van a estar a pocos metros de distancia Luis Enrique y Tassotti, protagonistas en esa eliminatoria de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos. Aquel codazo que le partió el tabique nasal actual seleccionador de España. No es la primera vez que se van a ver en un terreno de juego desde entonces. Tassotti tiene ya 60 años. Cuando Luis Enrique entrenó a la Roma, se vieron, según cuenta hoy en una entrevista a nuestro compañero Enrique Ortego en El País, en algún estadio, y fue el propio Luis Enrique el que fue a darle la mano y a dialogar con Tassotti, habiendo olvidado ya el episodio. Y, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, cuando Ucrania jugó en el Alfredo Estéfano contra España, también coincidieron, obviamente, en el túnel de vestuarios. Así que creo que va a ser la tercera vez que Luis Enrique y Tassotti estén juntitos en un partido de fútbol después de lo que sucedió allá por el 94.
Sí, pero ¿qué es lo que ha dicho Tassotti? Que como que le ha perseguido un poco le ha perjudicado, ¿no? El hecho de partirle...
Hombre, es que aquella imagen le hizo daño.
Mucho daño.
Ocho partidos de sanción del fútbol, la Federación Italiana.
Es que aquello era una agresión en toda regla. Claro. Esa agresión, si hubiera habido VAR, pues evidentemente el gol no hubiera valido.
No pitan nada con el VAR.
Oye, Herboso, pero ¿cuántas había en aquella época así?
Sí, cámara, pero igual, fue muy escandalosa.
Con la además, foto en primer
plano. Por bueno, medio porque fue un puñetazo impune. Yo insisto, es una de las acciones más sucias en la historia.
Italia le sancionó, o sea, le sancionó su propia federación.
Fue intolerable.
Su propia federación le metió 8 partidos. O sea, que es una cosa, imagínate qué avergonzado debían estar de aquella imagen, que para que los italianos sancionen a un italiano en un mundial... ¿Cómo debió ser aquello?
Pero Tassotti no debería general... decir que esto le persigue, sino debería pedir perdón, ¿no? Debería decir, oye, me equivoqué y me persiguió. No decir, es que me persiguió como si no hubiese hecho nada. Es que le partió la cara a Luis Enrique.
De todas maneras, te digo que llaméis al poli y que te digan que entrar en el área era riesgo terrorífico.
Totalmente.
Porque se vio, pero había unos zambombazos que eran terribles.
Bueno, ya no era una época muy... Esa época moderna, ¿eh? O sea, sí. El Mundial de Estados Unidos ya es una época...
No había habido peor antes.
Sí, o no, claro.
Los 70, 80 era...
70, 80, ya, eso pero... ya es Bebeto y Romario, que ya no se...
Pregúntale a Maradona. Pregúntale a Maradona. Sí.
Madre mía. En España. Le pegaban a Maradona.
Le pegó Italia en España.
Madre mía.
Eso te digo, pregúntale lo que le pegaron.
Era terrible, hombre.
¿Cuándo? ¿En el 96, Manolo?
A Maradona le pegaron en el Mundial de España.
Pero en el 82. Gentile.
Italia en el Mundial de España es de los partidos más sucios
Gentile,
de la historia.
¿No? No fue sí. aquel
Gentile lo mató.
Siria lo mataron.
Sí, sí,
Gentile
sí, sí,
y Siria sí. le mataron. O sea, no le pudieron pegar más fuerte. Sí, a la sí, altura sí. de las rodillas, a la altura de la cadera.
Bueno.
No le pudieron pegar más fuerte. Y me acuerdo que encima el pobre saltaba.
Este es Luis Enrique en la rueda de prensa previa al choque frente a Ucrania.
Es cierto que en nuestro primer partido tuvimos un resultado amplio, pero fue también debido al alto nivel que tuvimos. Mañana necesitamos tener otro muy buen partido para poder superarles. Ansu Fati tiene 17 años o va a cumplir 18 y conoce ya perfectamente las situaciones defensivas que va a recibir, diferentes posibilidades que va a tener que resolver. Tal es la idea futbolística que tenemos nosotros, que es la de atacar continuamente, tener el balón y intentar generar muchas más situaciones de superioridad para llegar más veces al gol.
Esto es lo que he dicho en la rueda de prensa, que ha sido presencial. Por cierto, ¿en el partido va a haber 15.000 personas, Miguel?
Sí, va a haber 15.000 personas. Ya hubo algo más de 17.000 el pasado sábado para presenciar el Ucrania-Alemania. Se vendieron conjuntamente las localidades para ambos partidos, precios populares entre 5 y 30 euros. Va a haber control de temperatura para todos los aficionados. El que supere los 37,2 grados se queda sin poder ver el partido. Y luego además esta mañana en ese entrenamiento que hemos tenido 20 minutos oportunidad de presenciar en el Estadio Olímpico de Kiev, está claramente designado en la tribuna, en la grada, los asientos que pueden ser ocupados. Hay un rótulo verde para aquellos butacas donde se van a sentar aficionados sí, y rótulos rojos donde no se puede sentar nadie.
Ese es el campo donde ganamos la Eurocopa de 2012, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto. 4-0 a Italia y el campo también donde el Madrid ganó la 13ª con los dos goles de Gareth Bale con Zidane en el banquillo. Y con Cristiano anunciando que se iba
del
Madrid.
¿El mejor partido de España? Posiblemente.
Yo lo creo, ¿eh? Yo creo más mañana, lo he dicho, o sea, para mí, sobre todo la primera parte, fue un escándalo. O sea,
bueno, la segunda, la del España-Rusia de la Eurocopa.
Sí, pero
la semifinal de 2008.
También, pero yo creo que este partido jugamos todavía mejor.
Era una final.
Total. Claro.
Y sin nueve.
Sí, sí. Y lleno de centrocampistas. Aquello
Jordi
fue
Alba jugó aquella noche. El partido de Jordi Alba fue una cosa con una mezcla de Junior.
Acuérdate de la famosa frase acuérdate de la famosa frase guas de Casillas gritando al árbitro diciendo: termínalo ya,
déjalo ya.
Termínalo ya, que joder, por respeto a ellos.
Silva, Alba, Mata y Torres marcaron los goles.
Y de mañana, Miguel, del siglo XXI este que contamos.
Sí. A ver, va a haber otra vez rotaciones. Yo creo que.
Bueno, aquella Eurocopa fue del siglo XXI, ¿eh?
Sí, hombre, que sí, que era una broma.
No, digo, como de números andas así, digo lo mismo. No se acordaba.
Venga, Miguel, arranca, por favor.
Va a haber, como digo, alguna rotación en casi todas las líneas. Por ejemplo, yo creo que Reguilón puede ser mañana el lateral izquierdo con la misma defensa en principio. Jesús Navas, Ramos y Pau Torres, creo que va a repetir David De Gea, que hace 5 años hizo aquí un auténtico partidazo contra Ucrania, precisamente. En el centro del campo va a entrar Rodri, yo creo que también Ceballos y a lo mejor se mantiene Mikel Merino. Y arriba es donde tengo la principal duda. Yo creo que Rodrigo Moreno, que el otro día ni calentó, va a ser el delantero, que Ansu Fati va a repetir. Y luego vamos a ver qué hace Luis Enrique. Si mete a Adama Traoré, sinceramente no lo creo. Repite Mikel Oyarzabal, que viene de marcar un gol de la victoria ante Suiza, o repito, otra vez Ferran Torres. Ahí tengo un poco más de dudas, pero vamos, Rodrigo y Ansu Fati seguro que van a estar en punta.
¿Os pone el partido? O...
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, porque en esa búsqueda, ¿verdad?, de lo que tiene que ser llegando a la Eurocopa y demás, a mí cada partido es una excitación.
A mí me parece no hay que entender, eres un optimista, no hay que entender.
Sí, yo sí. A mí me pone, te lo digo de verdad. A mí me dijeras, oiga, se acaba esto, viene la liga, tal, ha acabado Fouto diciendo que a las 4 de la tarde el clásico, bueno, nos vamos a lo tal. Ahora, a mí, yo cuando me parece que es una selección que este hombre está buscando una manera de hacer las cosas y la está haciendo bien, veo ilusión en los tipos y me parece que, coño, cada partido de España me parece muy interesante.
Sí, a mí me pone la dinámica de España, que, hombre, el otro día tampoco es que fuera un partido para vibrar. Tenía su dificultad y lo sacamos adelante. Y creo que tenemos buenos jugadores. A mí el equipo que acaba de dar Miguelito ahora me parece un equipo bonito, agradable de ver, que te invita mañana a sentarte a ver un poco a la selección. Y luego hemos estado mucho tiempo sin selección. Bueno, se van recuperando los hábitos, ¿no?, de verlos una vez al mes, al menos. A mí sí que me llama la atención este equipo.
Yo, en tiempos de orfandad, yo veo a la gente, sí, veo a la gente súper desenganchada de la selección.
Está, pero ¿por qué no? Porque están súper desenganchados.
No, lo digo por una razón. A mí nadie me pregunta nada, jamás, sobre la selección.
No, Juanma, jamás. Necesitamos torneos, o sea, es que tienes vale, que ver a la...
No, pero, claro. Pero es que no, nadie me pregunta la más, lo más mínimo, o sea, es que bueno, pero es increíble. Es que
este verano... La selección no, ahora mismo no le interesa a nadie, de verdad, o sea, podemos bueno, decir lo que queramos, pero no le interesa prácticamente a nadie.
Pero Luis, ¿por qué no hay torneos? Si es que en el momento en que haya una Eurocopa, ahí estamos final de temporada. Otra vez en...
No, pues nos claro. Interesa la selección esas dos semanas, pero no, es que ahora de verdad...
La selección Juanma, interesa en verano cuando llega la Eurocopa y el Mundial y nada más.
Escúchame una cosa, se me ha ido cuando lo de Nadal. He leído cosas en contra de Nadal, o sea, no te fíes de lo que dice la gente y lo que no diga.
No, pero
no, pero el Nadal en Roland Garros le interesa a todo el mundo.
A claro, todo el mundo.
Pero, bueno, pero o sea, escúchame, la opinión, esto es una mierda, esto no. Tal cual. Oiga, mire usted, no le interesa, pues no lo vea. Ahora,
pero es que con la selección ni se quejan,
No,
que
no, ni se quejan, coño, pues se dejan de quejar.
Teniendo razón en lo que dices, Nadal nos vuelve locos cuando juega Roland Garros, cuando juega Wimbledon, cuando juega grandes torneos. Nadal, no sé si sabes que juega mucho durante el año.
No, y yo, y yo creo
y
que
no
interesa,
lo hacemos,
¿eh?
No, no, no hombre, lo hacemos ni caso.
Final de Cincinnati, Nadal-Djokovic.
No, perdona, Joseba, ni caso.
Final de Masters 1000, Nadal-Djokovic, Nadal-Federer, no lo hacemos ni caso.
Cualquier emisión televisiva con Rafa Nadal de protagonista te pega un subidón que no veas.
Yo te doy los datos. El otro día Rafa Nadal le ganó a Schwarman y dieron 436.000 personas en abierto. Ahí está el dato para que lo veáis.
¿En qué abierto?
¿En qué abierto?
En abierto. El dato es en abierto.
Que no se dio en abierto.
En abierto, En abierto dio 400.
Se dio en abierto.
¿En qué abierto se dio?
Sí,
en D-Max.
Mira, 400.000 en D-Max es increíble.
Fíjate cómo será la cosa, que me acabo de enterar que se vio en D-Max.
Bueno, pero ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero yo te digo que en abierto.
No, cuidado.
Yo no estoy ninguneando a Nadal. Yo lo que te digo.
No, Manolo, que no es solo mi problema, que es el problema de muchos millones de personas de este país que no sabían que se daba en D-Max. Que yo lo vi en Eurosport, pero no sabía que lo daban en D-Max.
Pero que eso es un. Que me parece muy bien, pero que eso. Que estaban abiertos. Lo que te quiero hacer ver es que juega Roland Garros, Wimbledon y lo que tú quieras, nos volvemos locos. Cuando España juega un Mundial o una Eurocopa, nos volvemos locos.
Yo te digo,
cuando España juega un torneo normal, a ver si cuando Nadal juega el Conde de Godó, tú te vuelves loco viendo Nadal.
Pero que hay mucha gente, evidentemente no es comparable con los datos que te va a dar un Roland Garros, pero teniendo en cuenta cuál es el SARE de las transmisiones deportivas, te da unos datos muy altos. La presencia de Rafa Nadal, cualquier partido.
La selección
Pero si esa no es
la cuestión. La cuestión es que la selección trabaje bien, lo vea o no lo vea la gente, y cuando llegue a la Eurocopa tengamos una selección en condiciones de competir.
Pero está preguntando Juanma si interesa o no interesa.
Claro, una final de Masters 1000. ¿Nadal Djokovic interesa más que España-Suiza? ¿Sí o no?
Una final, sí. Y ahora yo tengo un partido España-Portugal. En abierto, una final de Masters 1000. Rafa Nadal Djokovic le gana a España-Portugal. Me juego lo que quiera.
¿En interés? ¿En interés?
No, en interés no. En espectadores. ¿Qué es el interés? El interés son los espectadores. A ver si es que ahora el interés lo vamos a medir. Nos vamos a medir el interés dependiendo de qué tipo de persona lo vea.
Yo a lo que voy es que
si uno sale en D-Max y el otro en Televisión Española, gana el fútbol.
No, los dos en el mismo canal, yo te digo a ti que se ve más un partido de la selección española contra Alemania, Holanda, Francia y tal, que un Master 1000 de Nadal.
Hombre,
te lo digo yo.
Futbolero,
sí, hombre. Lo que hay que tener claro es que en tiempos de confinamiento, como estamos ahora mismo, y en tiempos de orfandad futbolística, que es lo que estamos viviendo estos últimos días, mañana va a verlo mucha gente. Evidentemente no lo van a ver 8 millones de personas, pero habrá 3 millones de personas que mañana se ponen en el televisor.
Dejadme que salude en directo a Luis de la Fuente, que es el seleccionador español sub-21. Hola, Luis. Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches. Hola.
Buen hombre.
Una buena persona. Mejor no te traslado, Luis, el debate que estamos teniendo ahora mismo en el partido.
Estoy escuchando.
Te va a parecer mal. Les he dicho, tengo la sensación de que es que a mí nadie me pregunta por la selección española. Tengo la sensación de que como que la gente no está enganchada a la selección por lo que sea. No sé, a ti te claro, tú estás dentro. ¿Te pasa lo mismo?
No, yo veo de otra manera. Yo creo que sí. Lo que sucede es que es verdad que con la que nos está cayendo encima, pues hay otros muchos temas que preocupan a mucha gente, a más gente, pero bueno,
seguramente.
Yo creo que interesa mucho la selección, interesa el fútbol en general, el deporte, pero el fútbol especialmente.
Puede ser. El otro día dábamos unos datos en Estados Unidos de lo que había bajado la audiencia de los eventos deportivos.
Sí, es lógico.
Sorprendente, ¿eh? O sea, ha bajado todo, la NFL, la NHL, la NBA, esta final que ha estado muy bien, nada, es la menos vista de los últimos años, o sea, nos ha cambiado muchas cosas todo esto que está ocurriendo.
Sí, 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 por supuesto que sí. Entonces todavía esa ansia de normalidad que tanto hablamos, pues hasta que no se consiga, hasta que no llegue, pues desde luego los hábitos que nos han cambiado durante todo este tiempo pues seguirán vigentes. Yo creo que luego se recuperará todo y seguro que volveremos con más fuerza, si acaso, y bueno, sí, se volverá a la vida normal. Yo soy de los que pienso que tenemos una capacidad para recomponernos y seguir viviendo de la misma manera, seguro, vaya, pero desde luego durante este tránsito está siendo tremendamente duro y es difícil. Lo que estás sin apuntando duda son datos objetivos, por supuesto.
La Sub-21 jugáis mañana contra Kazajistán en Alcorcón, 7:45 de la tarde. Con una victoria estamos matemáticamente clasificados para la Eurocopa.
Sí.
¿Y el equipo cómo está? Porque por las declaraciones que has hecho últimamente, como que notas que no es el mejor momento, ¿no?, del equipo, por todo lo que ha pasado también.
Claro, son circunstancias que a todos nos afectan y al deportista, pues no son momentos. En la temporada normal, pues evidentemente ya empezarían a coger un ritmo importante de competición, con todo lo que han estado tanto tiempo parados, sin entrenamientos, entrenando en condiciones pues realmente difíciles para todos, y luego es una situación que no es lo mismo. Todos notamos que en el ambiente hay algo diferente, ¿no? Ir a un campo que está vacío, con muchas precauciones, con protocolos de seguridad, pendiente de otros aspectos, en fin, no es fácil. Y bueno, estos chicos, pues bueno, van progresando, van adquiriendo un ritmo y un estatus en sus clubes que poco a poco pues les dará tener una presencia importante en los equipos titulares, pero bueno, pues de momento están haciendo ese camino y buscando ese espacio.
Oye, Luis, el otro día entrevisté a Ricky Puig y le decía, claro, si Koeman no te pone en el Barça, a lo mejor el seleccionador sub-21 no te puede llevar a la selección. Claro, si no juegan en sus equipos, ya, a ti te complica mucho la decisión, supongo, por muy buenos futbolistas que sean, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero es un inconveniente que desgraciadamente con estas edades se dan en muchos chicos.
Es menos importante que en la absoluta, es decir, ¿aquí hay más una apuesta por el futbolista independientemente de que juegue más o menos minutos?
Bueno, intentamos también, hay que buscar ese equilibrio entre la formación y el resultado, el rendimiento, porque es que no hay otro. Aquí nos exigen también rendimientos y nos estamos jugando un campeonato de Europa, unos Juegos Olímpicos en su futuro, que aquí no puedes estar especulando solo con la promoción, ¿no?, o la formación del futbolista. Hay que buscar, insisto, ese equilibrio. Pero bueno, sí es verdad que quizás tenemos un poco más de flexibilidad a la hora de apostar pues, también por esos chicos jóvenes que en definitiva son el futuro del fútbol español, de la selección española, por supuesto, en sus clubes en un futuro, y de la selección española. Entonces, insisto, en ese equilibrio estamos intentando, y luego evidentemente siempre y cuando pues hay jugadores que están en sus clubes entrenando bien, a buen recabamos esa información, y normalmente no suelen fallar cuando vienen aquí, incluso teniendo cierta inactividad, pues suelen competir bien.
Luis, hoy ha habido toros en Córdoba y había público en la plaza, guardando distancia, ¿eh? Se han cumplido las normativas. Mañana, por ejemplo, la absoluta juega en Ucrania,
sí,
y habrá público en la grada, insisto, bueno, guardando también las distancias.
Yo me he quedado asustado escuchando, me ha parecido, no creo que me he equivocado, estaban hablando de 30.000 personas.
20, no, 15.000, 15.000.
15.000, bueno, sí, pues también me parecen muchísimas, ¿no?
¿Te gustaría que, igual que ha pasado hoy en los toros en Córdoba, mañana en Alcorcón hubiera, guardando las distancias, algo de público en el campo?
Bueno, a mí me gustaría recuperar la absoluta normalidad y vivir todos una situación normal. Lo que sí es verdad es que todas esas circunstancias que estamos hablando, siempre y cuando se pudieran garantizar la absoluta seguridad de todos los espectadores.
Bueno, si hoy se ha mantenido, claro, en la Plaza de Toros de Córdoba, ¿por qué no se va a mantener en un estadio en Alcorcón?
Por supuesto que sí. No, si yo entiendo que si verdaderamente fuéramos responsables y entendiéramos también que no solo es responsabilidad de los organizadores, sino efectivamente de la gente que asistía a esos espectáculos, pues si fuéramos consecuentes y responsables, pues entiendo que debería ser también igual, ¿no? Yo a mí me encantaría, como a todos nos encantaría ver espectadores en el deporte, en el fútbol, pues porque evidentemente no es lo mismo asistir a un espectáculo de estas características sin público, ¿no? Pero claro, todos estamos un poco también con una preocupación tremenda en cuanto a temas de seguridad y de protocolos de seguridad.
Tienes que darme el titular de la noche. La confirmación de que Ramos va a ser nuestro capitán en los Juegos Olímpicos.
Sí, venga, sí, sí.
Algún día tendrás que decirlo ya, o sea, algún día tendrás que confirmarlo.
Bueno, bueno, vamos a esperar, queda mucho. Vamos a esperar.
Hay opciones.
Pero, ¿cómo no va a haber opciones para Sergio? Si Sergio y para muchos otros futbolistas de nivel altísimo. Lo que es que afortunadamente en España hay muy buenos futbolistas. La pega es que solo pueden venir tres mayores de 24 años. Pero bueno, vamos a ver. Queda mucho por delante.
¿Aquí él te ha dicho que quiere ir? ¿Él te ha dicho que quiere ir?
Yo no he hablado con él de esto, con don Sergio.
Pero igual te lo ha hecho llegar de algún mensajito así.
No, ya lo ha dicho, lo ha comentado en la prensa públicamente, que sería una gran ilusión, pero ¿de quién no va a ser una gran ilusión venir a unos Juegos Olímpicos? Y bueno, aprovecho para
si es la ilusión de él y es la ilusión tuya, pues ya estaba.
Que vamos... No, bueno, yo digo que, vamos, no es que sea mi ilusión, yo quiero decir que entiendo que son futbolistas de un nivel altísimo, grandísimo, con un bagaje profesional fuera, vamos, son referentes en toda España en la historia del fútbol español, y como nos tenemos que sentir orgullosos que estén en disposición de venir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que, yo lo digo como aficionado, como español y como ahora seleccionador, ojalá estén todos en esa disposición, y seguro que lo están.
Muy bien. Mucha suerte mañana, Mister. Espera, que voy a seguir a preguntar.
Que tú que de esto entiendes mucho, ¿el lateral izquierdo Gallá, Reguilón o quién?
Joder. Pues X. Son muy buenos jugadores y Luis para poner al que dice. Yo es que no sé cómo están entrenando, no sé el momento. Hay que ver el momento. Son los dos tan buenos que cualquiera puede rendir a un grandísimo nivel. Hay que ver en qué momento se encuentran, cómo han estado entrenando. Eso hay que estar allí in situ y yo pues, no estoy, evidentemente.
Tú eras muy bueno.
Oye, ¿y con Ansu Fati nos estamos saltando plazos o está bien el tema?
No, Ansu Fati se le está cuidando mucho. Ya en nuestra etapa también intentamos darle los tiempos que entendimos que eran los que le correspondían. En su club, seguro que también, como es, no tengo ninguna duda. Y en la selección, pues yo creo que, está dándole los tiempos que corresponden también. Es un chico que se ha adelantado a su tiempo, que va a una velocidad. El otro día hablaba de vértigo porque está en un desarrollo profesional impresionante y tiene pues eso que digo, que decimos, que también he comentado en alguna ocasión, que en Sevilla habla mucho, tiene duende, tiene algo diferente. Y yo creo que nosotros, en la estructura de la federación y con la selección absoluta, seguro que se están manejando los tiempos adecuadamente y no va a ser ningún error dar las oportunidades y dar los tiempos que se le están dando, todo lo contrario.
Luis de la Fuente, Mister, gracias por estar con nosotros, suerte mañana.
Venga, muy amable, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. El seleccionador sub-21. Quería decir algo, Miguelito, del portero de Ucrania, Miguel, de ahora la absoluta, cambiamos de la sub-21 a la absoluta. ¿Qué quieres decir?
Sí, bueno, pues va a tener trabajo para empezar, se llevó 7 en el amistoso contra Francia. Busman se llama, que también jugó el pasado sábado contra Alemania, ya sabes que ha tenido problemas Shevchenko, que... se contagiaron de COVID hasta 3 porteros, Piatov, Lunin y el tercer guardameta. Lunin está en Madrid, no va a poder jugar este partido, e incluso se tuvo que vestir en el amistoso contra Francia el preparador de porteros, Sobchevsky, con 45 años, que defendió la portería del Dinamo de Kiev hasta 2017. Así que mañana, insisto, Busman, el tercer portero, va a ser titular. Tienen bajas importantes, por ejemplo, Stepanenko, también con coronavirus, y Malinovsky, otro de sus jugadores importantes, está sancionado. Llegaron a Madrid hace un mes con 12 partidos sin perder y ahora han enlazado 3 derrotas consecutivas, la de Madrid contra España, el amistoso de Francia y el pasado fin de semana en casa contra Alemania.
Perfecto. Gracias, Miguel. Buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches, hasta luego.
Me quedaba por conocer la última hora de, o sea, las novedades de la sub-21, por si hay que contar algo de lo del partido de mañana. Basteiro, Luis Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Quién juega mañana en
pues,
la sub-21?
Brahim tiene pinta de que va a ser titular. El otro día salió desde el banquillo, hizo los dos goles de la absoluta en la victoria ante Islas Feroe y tiene pinta que va a ser la principal novedad. Luego Ricky Puig y Óscar Rodríguez son dos fijos en el centro del campo de Luis de la Fuente. Un Luis de la Fuente que ha dicho esta tarde que el partido era el más importante de toda la fase de clasificación. Imagínate si era importante, que estaba reunido todavía a esta hora con sus ayudantes preparando el partido de mañana y ha parado esa reunión para atendernos.
Gracias, Basteiro. Hasta luego.
A ti.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Pues uno de ellos dice: la selección no me interesa si no es en una fase final. Lo siento, pero es así. Y a Nadal lo veo todo el año. A España no.
¿Ves?
Yo soy madridista y cada vez que se para la liga por estas dos semanas de selección son las dos peores semanas del mes. España interesa poco y los parones todavía causan más rechazo.
Oye, no, no vale que elijas todos los mensajes
no,
contra Lama,
mira,
¿eh?
No,
Lama nunca haría eso, ¿eh? Lama nunca manipularía así la información.
A mí lo que hace Araud me parece todo bien.
Mira, dice otro, para no interesar la selección, el sábado hizo casi un 25% de ser en un España-Suiza.
Es verdad.
Otro le dice a Lama, Lama, si ponen a la selección en D-Max, no lo ven ni 300 personas.
Pues nada, que la prueben un día, que pongan un día los dos a la vez, a ver quién da más.
Yo te juro que no sabía que lo había dado en abierto D-Max, ¿eh? Te lo juro, ¿eh?
Yo
tampoco.
Es un problema de información.
Si es Eurosport,
en Roland Garros o cualquier torneo de tierra, ahí el juego de tenis es más puro. En las pistas rápidas basta con tener buen saque y volea. Por eso tienen más mérito los 13 torneos de tenis en estado puro de Rafa Nadal. Yo creo que la gran diferencia está en que Nadal les ha ganado en su terreno preferido. Ha ganado a Federer en Wimbledon, a Djokovic en dura y cubierta, pero estos a Nadal en Roland Garros prácticamente ni le han tosido. Y otro dice que si a Nadal le quitas los 13 Roland Garros, se queda con 7 Grand Slams y aún así iguala o supera a leyendas del tenis como Rod Laver o McEnroe. Vale ya de decir que solo juega bien en tierra. Y escucha a un oyente hablando de la comparación entre Nadal y Federer.
Pues la clase, la sencillez con lo que le hace todo Federer, más o menos digamos que lo estropea con el sacrificio y con la dureza que tiene que poner Rafa. Pero al fin y al cabo los dos ganan. No se pueden comparar. Es como, ¿a quién prefieres? ¿A Pepe o a Paco? ¿No? Es complicado.
Es complicado. Atención, enseguida vamos a contarles lo que ha dicho Casemiro en Movistar esta tarde, en Vamos. Vamos a contarles lo de la NBA, LeBron James. Y vamos a hablar de la Vuelta a España, que arranca en una semana, saber si se va a poder disputar y en qué condiciones. Ahora lo preguntamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Enseguida les contamos más cosas que hay de fútbol, pero antes, lo dicho, estamos a poco más de una semana, a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Eres optimista?
Yo sí, pero un poco como Javier Guillén, el director de la Vuelta, porque lo soy por naturaleza. Mucho respeto, miedo tengo poco, y creo que estamos en un punto difícil, pero un punto que en marzo hubiéramos firmado. Decía la frase de Javier Guillén de es mejor una Vuelta sin público que una no Vuelta, y creo que vamos hacia una Vuelta sin público.
¿Cuándo empieza?
Esto empieza el martes en Irún, iba a empezar en los Países Bajos, pero allí fue donde empezó a desmoronarse un poco el castillo. La Vuelta renunció a esos 3 días en los Países Bajos, no los recuperó en el territorio español, como se ha hecho, por ejemplo, con sus días de Hungría, el Giro de Italia, que se ha empeñado y yo creo que se ha equivocado. Y, en teoría, más o menos, quitando las etapas portuguesas, va a discurrir por los mismos sitios, aunque, bueno, las negociaciones creo que todavía continúan en muchos sentidos, porque hay territorios en los que la incidencia del COVID ha subido, en otros ha bajado. Hay que pelear con, entre comillas, con 9 comunidades autónomas diferentes, con diputaciones provinciales, lo que para la organización es muchas veces una bendición, que es muchos clientes, ayuntamientos, comunidades, diputaciones. Pues en esto yo creo que lo que hace es complicar mucho la historia.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sin rodeos, ¿va a haber Vuelta a España? ¿La Vuelta a España que está planificada, crees que va a poder celebrarse tal cual está planificada?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí que va a haber Vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello. Ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay Vuelta.
¿Por qué ha dicho el director del Giro, si yo fuera el director de la Vuelta, estaría preocupado?
Bueno, no lo sé, supongo que le habrán preguntado por la pandemia en España. Me imagino que se nutren de las informaciones que llegan allí a nivel general, pero yo creo que el director del Giro está lo suficientemente centrado en el Giro como para no saber, y no tiene por qué, cómo están las cuestiones aquí. Pero ahora mismo, si esa pregunta se la hicieras de respecto de cualquier otro país en Europa, me imagino que te diría lo mismo. Yo creo que preocupados hay que estarlo, si no lo estuviéramos, no seríamos de este mundo. Pero nosotros somos los que le toma el pulso a la cuestión, sabemos perfectamente cómo estamos, y ahora mismo, estando preocupados, como lo está él con su Giro, por cierto, pues nosotros también lo estamos con nuestra Vuelta, pero nosotros con el único objetivo de que sí que va a haber Vuelta.
¿Tu idea es que todos los pasos de montaña de esta edición estén cerrados al público?
La idea es esa, la idea es que haya muchas restricciones de público. Eso yo creo que es lo que toca ahora mismo, también es lo que se nos está pidiendo desde los distintos consejerías de salud de las comunidades autónomas por las que pasa la Vuelta. Y ahora mismo, pues nuestra idea es que todos los finales en alto tengan restricciones de público. También va a haber esas restricciones en las zonas de salida y de meta, y donde se pudiera entender que pudiera haber algún tipo de aglomeración, pues nuestra idea pues es esa. Lo que queremos es que la gente nos vea desde casa. No se trata de una Vuelta sin público, sino que se trata de una Vuelta con el público en casa, por seguridad del público, por seguridad de la carrera y, sobre todo, porque haya que haya vuelta, ¿no? Porque al final este es verdad que es un espectáculo eminentemente televisivo, se puede seguir muy bien desde casa, es algo absolutamente excepcional. Yo creo que el deporte profesional, el público es el alma y no es para nada lo mismo el que no haya público, pero este año si queremos deporte profesional tiene que ser así.
¿Va a haber más Guardia Civil en la carrera para controlar?
A día de hoy no. A día de hoy lo que sí que hay es un refuerzo de seguridad privada por parte de la carrera, pero tal y como está planteado el dispositivo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan efectivos suficientes en lo que la cápsula de carrera se refiere, pero luego es verdad que también los territorios por los que vamos se produce un refuerzo de los subsectores y de las comisarías de policía, pues que hace que, digamos, en las zonas concretas donde queremos tener, digamos, un mayor control de seguridad del público, en este caso no público, podamos contar con ese tipo de refuerzos. Pero lo que es la cápsula de carrera solo se refuerza con seguridad privada.
¿La norma es igual que en el Tour? ¿El equipo que dé dos positivos se va para casa?
La norma no es exactamente igual que en el Tour, y me explico. Nosotros, es una norma que publicó durante el Tour la Unión Ciclista Internacional, y la norma en este caso dice que si en un periodo inferior a 7 días dos corredores de equipo, entonces el equipo se vería en la obligación de tener que retirarse de la carrera. Pero son dos corredores en un periodo inferior a 7 días.
Recordemos que en el Tour era dos miembros de ese equipo, da igual que fueran del staff técnico, que mecánicos, auxiliares, lo que fuera.
Y en el Giro ya veremos, que igual lo vemos hasta mañana, porque
sí, mañana Beñi, hay resultados. Sí,
Beñi, el homólogo de Javier Guillén en el Giro de Italia, el director del Giro, no era muy partidario de esta medida de la UCI de dos para casa. Decía que le parecía injusto y que él era más de mandar para casa a los positivos y dejar que trabajen los que son negativos.
Javier, la llegada al Tourmalet, 25 de octubre, creo que hay nieve ya en el Tourmalet. ¿Peligra esta etapa por esa fecha?
Ahora mismo no, porque hoy es ciclable la carretera. Es verdad que ha nevado, y creo que no solo ha nevado en el Tourmalet. Yo creo que en algún puerto de Asturias también nevó en las mismas fechas que en el Tourmalet, y ahora mismo la carrera podría subir, pero obviamente si climatológicamente pues tuviéramos algún tipo de nevada, incidencia que nos impidiera subir, pues esa etapa sufriría una variación. Nosotros hay una serie de etapas que sí que manejamos alternativas. Esta sería una de ellas, pero eso serían decisiones que se tomarían muy cercana a la
también
a la
te digo, de, Javier, el Gavia en el Giro, yo lo he subido, lo he cruzado con nieve en mayo, pero con mucha nieve, ¿eh?
Sí, pero con nieve a los lados.
Sí, a los lados, no, claro, evidentemente.
La carretera estaba limpia. Nosotros,
la carretera limpia.
En Tourmalet sería esa situación. Es decir, mientras que la carretera se pueda cruzar, nosotros subiremos hasta arriba. Cuestión distinta es que nos sobrevenga una nevada. El propio Giro hoy tiene también problemas en algunos puertos y, bueno, pues según hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, también ellos mismos preparan alternativas en caso de que tuvieran esta misma incidencia.
Javier, te deseo mucha suerte. Estás ante el mayor reto de la historia de la Vuelta Ciclista a España, yo creo. El mayor. Mucha suerte, porque va a ser muy duro tu negociación diaria con mucha gente. De verdad, te deseo que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Esperemos llegar bien y tranquilos al día 20. Y yo creo que una vez que la carrera empiece, pues ojalá que ya no la pare nada.
Ojalá, ojalá. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Eri, pues lo contamos a partir del martes. De momento, sí. De momento hay vuelta.
Contaremos lo que sea y ojalá contemos ciclismo todos los días y que volvamos igual que vayamos, que será limpios, que lo tendremos que demostrar obviamente con un PCR, todos los de la burbuja, con 5 días de antigüedad como máximo.
Hasta luego, Eri.
Un abrazo.
Oye, Fouto, empieza la segunda B este fin de semana.
Sí.
¿Va a haber público en los campos, en algunos campos?
Bueno, empieza la segunda división B, empieza la tercera división, lo que es el fútbol federativo, Juanma, y sí, va a haber público. Va a haber público, como lo hay en la Liga Sobal, como lo ha habido en algún partido de la Liga Femenina, o como lo ha habido esta tarde en la Plaza de Toros de Córdoba, con ese tuit que ha subido Cayetán Álvarez de Toledo cuando le ha brindado el toro Morante de la Puebla. Hay público.
¿Por qué dices eso de Morante de la Puebla y Cayetán Álvarez?
Magnífico, magnífico. Sí, estaba
Morante,
la plaza,
un gran hombre.
3.000 personas había en los toros, pero bueno.
2.600 bueno, en un aforo de 14.000, que acabo de mirar.
Eso es. Bueno, pues de momento en estadios y aforos de 30.000, 40.000 personas en la liga, pues no hay ningún espectador.
Ya, es que es un poco incomprensible. No, bueno, un poco no, es bastante incomprensible.
Es muy incomprensible.
Muy incomprensible.
Te voy a decir una cosa. Viendo imágenes que acabo de ver de la Plaza de Toros de Córdoba, me parece muy comprensible que no dejen entrar a la gente al público.
Pero es un agravio, visto, es un agravio
comparativo. El agravio comparativo es evidentísimo, pero viendo
pero
lo que se ha visto...
No, no, ha visto, ¿no?
Hay unas aglomeraciones ahí de cientos no de personas que no hay ni un palmo entre
que además es mejor que de momento no vaya la gente al fútbol, es evidente.
Sí, pero Luis, ni a la gente al fútbol ni a los toros. Claro. Si tú dejas ir a otros espectáculos, ¿por qué no dejas al fútbol?
Eso es otra cosa, eso es verdad.
Claro.
Pero es mejor que no vayan
a ninguno. Es que se puede ir a espectáculos y luego lo que hay es que organizar bien los espectáculos
para que sean seguros.
La entrada y la salida, Manolo.
Yo te puedo poner, el orden no van.
Aquí el gran problema es el acceso y las salidas. Y luego que la salida gente la respete y luego que la gente respete los lugares que están marcados donde te puedes sentar. Recientemente yo vi también una corrida de toros, no me acuerdo si era en el puerto, no me acuerdo dónde era, que la gente se fue todos a sombra. Y entonces, claro, decía, joder, mira, la plaza está llena, pero luego habían sacado la foto contraria y tres cuartos de plaza estaban vacíos, pero os quedaba el sol. Entonces toda la gente se fue a la sombra. Entonces, claro, si tú no marcas y impides que la gente se mueva de tu sitio, no va a haber problema. Ahora, si cada uno cuando entra se sienta donde le da la gana, pues tendremos un problema.
Por eso
esto
es mejor que no vaya.
Miguel Ángel, de mañana,
mira,
está claro, mañana marcan claramente con pegatina lugares donde están prohibidos. Además, le han puesto unas bridas para que no se pueda bajar el asiento. Y es decir, tú solamente te puedes sentar en los que están permitidos. Entonces, en un aforo de 70.000 que mañana, pues pueden entrar 15.000, que es un 20% más o menos. Ahora, sí, claro, si en Córdoba hay un aforo de 3.000 y los 3.000 se han juntado, pues claro, malo tiene. Pero si tú a toda la gente la desplazas por toda la plaza de toros de Córdoba, pues oye, no habría ningún problema. Y como dice Guas, si eres capaz de dosificar la llegada de la gente y la salida, yo ayer fui en un avión que iba lleno y a partir de ahora cuando te montas en un avión, cuando vamos a bajar del avión, no se baja como antes, que la gente se ponía todo el mundo de pie y salía cuando le daba la gana. Aquí baja los de la primera fila. Cuando acaba la primera fila, se levanta los de la segunda. Así sucesivamente hasta que
así, por cierto, tenía que haber sido así toda la vida.
Correcto.
Porque es que el otro día...
Y ahora se embarca como tenía que haber sido toda la vida. Embarca primero el de la 36, luego el de la 35,
a ti te han matado con eso, Manolo.
Sí, porque tú te pones el primero siempre.
No, a mí no me han matado porque yo cojo siempre fila uno para embarcar el último y bajarme el primero.
Pero todo es complicado porque luego llegas a Barajas.
Estabas hablando tú.
Sí, bueno, sí, esto es increíble.
Perdón, Guas, es que...
No, pero si es que es rapidísimo. Llegas a Barajas y nadie te controla ni sabe si estás contaminado o no, pues todo es un porro.
¿Cómo que no? Si te toma la temperatura.
Que no, que chato, que he hablado con dos amigos que han llegado a Madrid hoy y dice, esto es increíble. La ciudad en armas y resulta que he salido por Baraja, buenas tardes, para adentro.
Sí,
y fuera.
Sí, sí te la toman en el arco, Tomás.
A estos dos no.
Sí, no, a ver, esos dos no sabe que se la han tomado. Pero se la han tomado, porque hay un arco que tú pasas. Claro.
Hay
un arco que tú lo pasas. Hay dos pasillos, uno de vuelos nacionales y otro de vuelos internacionales. Bueno, pues tú pasas por ese arco y hay un termómetro que te lo
cuéntaselo.
Tienen fiebre, pero
vale, para todo. Para el público de segunda B, para el horario de
tráfico,
para los arcos de
lo que sabe el fondo, macho.
De verdad.
Bueno, soy un tío de mundo. Bueno, lo que te decía, pues en segunda B y en tercera va a haber público y para uno que le coja a un oyente que está mismo despistado, que diga, pero ¿cómo va a haber en segunda B público si en primera no lo hay? Bueno, porque en primera, segunda división y Liga Endesa, las tres categorías profesionales, el protocolo del público depende del gobierno de la nación, es decir, del Consejo Superior de Deportes, que ha dicho que no hay nadie, que no es momento para que haya público en los estadios. Eso es lo que dice el CSD. ¿Y qué pasa con la segunda B, la tercera, fútbol femenino, Liga Sobal, fútbol sala, resto de deportes? Que ahí la dependencia es de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid puede haber hasta 600 personas en un campo de fútbol, de segunda B o de tercera. En Andalucía, hasta 800 personas. En Cataluña, hasta 3.000 personas. Hay otras comunidades que es por aforo. Por ejemplo, en Extremadura, el gobierno de Guillermo Fernández Vara permite un 50% del aforo. Es decir, en el campo del Mérida y del Badajoz, con capacidad para 14.000, este fin de semana puede haber 7.000 personas. El campo tiene 14.000, 7.000 personas puede haber en el campo del Mérida y del Badajoz. Bueno, en el Sardinero, en el campo del Racing, 6.000 personas. Permite el gobierno de Cantabria sobre un aforo de 22.000. Y en Riazor, en el campo del Depor, posiblemente en el campo más grande de segunda B, el Depor debuta el próximo domingo a las 7 de la tarde ante el Salamanca, ha presentado un protocolo ante la Xunta y le dejan meter en Riazor, en un aforo de 32.000 personas, 5.000. que además el Depor ha priorizado en los socios protectores, que son los que el año pasado perdonaron el abono de las últimas 11 jornadas. Así que así está un poco el panorama, Juanma. Podemos ver campos con 5, 6, 7 mil personas cuando en primera o en segunda división no consienten público.
Raro es, ¿eh? Raro.
Bueno, pero el trasfondo, hay un trasfondo económico ahí, claramente. O sea, sí. los clubes de segunda B y para abajo, evidentemente, dependen mucho más de poder meter público a sus estadios que de ahí para arriba, que la segunda o la Liga de Fútbol Profesional, evidentemente.
No, y otra cosa, que si se para la Liga Profesional, es una hecatombe. Y si se para la tercera o la segunda B, es una hecatombe solo para los clubes.
Eso es.
Y para los chavales,
no
para
mí, Juanma, si vemos que no va pasando nada, puede servir un poco como guía, ¿no? A la hora de abrir la mano, espacios abiertos, separación, y si no pasa nada, pues
justo ahora es el momento en el que parece que pueden cerrar la mano, más que abrirla. Sí, Juanma, no estamos en ese momento.
Juanma, mira, yo ayer hablaba
pero
con
Juanma,
yo
la
cierran
donde la tienen que cerrar.
Yo,
Juanma,
he tenido la oportunidad de ir a ver partidos de segunda B en este último mes y te puedo asegurar que hay menos posibilidades que cojas el coronavirus en un partido de segunda B
que en el tren,
que yo yendo a trabajar, ¿eh?
O yendo a un centro comercial a comprar.
O yendo a un centro comercial, o yendo al mercado.
Sí.
O las imágenes de botellones que estamos viendo que es una
broma. He visto 6 partidos de segunda B este verano, este mes de septiembre y octubre, y te quiero decir, yo me he sentado, a 2 metros había un señor, a otros 2 metros otro, debajo de mí.
Sí, sí. El otro día fui a ver jugar a mi hijo, y con esta historia de que no puedes estar alrededor del campo, estamos en el aparcamiento y estábamos más amontonados en el aparcamiento viendo el partido desde una esquina allí que si nos dejaran ponernos alrededor.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, sí,
¿verdad?
Es que, pero claro.
Bueno, pero todo es cuestión de organizarse, porque ya te digo, yo he estado en otros campos y no hemos tenido ningún problema para verlo. Es cuestión de organizarse, pues en el aparcamiento pues habrá que separarse. No sé cómo será grande el aparcamiento. Sí. Pero claro, para que todos querremos estar en la divisoria de los dos campos para verlo bien.
Juanma,
pues ahora algunos se tendrá que ir a un córner y otro a otro.
A mí ayer me decía el responsable del área social del Real Zaragoza, dice, mira, me conformo con que en la Romareda, que caben 30.000 personas, metamos 3.000. Aunque seas 3.000 personas, que van a estar separadísimas. Fíjate, un estadio de 30.000, 3.000 personas. ¿Por qué? Sí. Porque por algo hay que empezar, hay que poner la primera piedra, porque la gente puede perder el hábito de ir. Si están mucho tiempo, la gente puede perder el hábito de ir. Y ese es el miedo que tienen los clubes de primera y segunda división.
Melchor Ruiz, ahora sí, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le ha dicho Casimiro? ¿Qué le ha dicho Casimiro a Susana Guas?
Bueno, se lo ha pasado bien, ¿eh? Desde la concentración
de Brasil. Lo digo con toda la intención. Es que hoy ha dicho que se llama Casimiro.
Sí, bueno, lo ha
explicado. Ya lo dijo, ¿eh?
Ya lo había explicado en varias ocasiones, pero lo ha querido aclarar y matizar, que él se llama Casimiro y además ha contado la anécdota de dónde viene el Casemiro. Dice que jugó un partido, que lo jugó muy bien, que le llamaron Casemiro y que como le fue bien, como lo sabes que los deportistas son supersticiosos, dice pues ahí se queda el Casemiro, ¿no? Ha hablado de todo un poquito, ha hablado también de por qué se le expulsa poco, ve pocas cartulinas, dice que eso es una situación que él controla bien, que es un puesto delicado, pero que él tiene mucho cuidado y que ojalá sigan sin expulsarle. Ha hablado de que, bueno, preguntado sobre por qué no ha fichado el Real Madrid, qué le parece, dice, bueno, pues que no es cosa suya, pero que tiene una plantilla fuerte, sólida, potente, que son los mismos del año pasado y ganaron 2 títulos, así que no hay que tener preocupación. De Eden Hazard ha dicho que es un jugadorazo y que solo le faltan 4 o 5 partidos de forma consecutiva para que coja ritmo. De la Champions, que tiene un grupo difícil, pero que el Real Madrid está obligado a ser primero de grupo. De Nadal, que es un honor que sea un aficionado del Real Madrid, que en Brasil hay muchísimos fans del tenista español. Y escucha lo que ha dicho sobre si está jugando bien o mal el Real Madrid en este inicio de temporada, sobre la supuesta falta de gol que tiene el equipo, y cuando le han preguntado si a él le gusta Mbappé. Dice que si el Real Madrid fichase a todos los que suenan, tendría por lo menos 100 futbolistas en plantilla.
Somos líderes, ¿cómo no más? Ojalá que sea todo el año así, que la gente hable lo que quiera y seguimos líder. Entonces, nosotros sabemos que no hemos hecho una buena pretemporada porque no hemos tenido tiempo, no estamos en nuestro mejor nivel de parte física, sobre todo principalmente de la pretemporada que hemos tenido. Somos los líderes, entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien, sí.
¿Falta gol?
¿Cómo falta gol? Claro que cuando se habla de Karim, nosotros estamos hablando de los mejores 9 del mundo. Hay que tener un mínimo de respeto, ¿no? Los jugadores que están tocando arriba están siendo fenomenal.
Bueno, el año que viene igual tenéis a Mbappé, ¿no? El Madrid está ahorrando para traerle. A ti el francés te gusta, claro.
como não vai gostar do Mbappé, Suzana? O Mbappé é um grandíssimo jogador, já demonstrou isso em Paris e sigue demonstrando.
Esto es lo que le ha dicho a Susana
se partió casi de risa cuando le preguntaba lo de Mbappé.
Sí, sí.
Si es capaz
gracias,
de
Melchor.
Muchacho.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Si ese chico es capaz de retirarse después de Ramos, que no lo creo, es el próximo capitán del Madrid, sin duda. A mí, ¿eh? Uh-huh. Un tipo con una idea muy clara del fútbol y de todo lo que es eso. Es un personaje.
Lakers, campeón de la NBA.
LeBron James forces the turnover and James with the flush down the other end. And then Davis throws it down with the foul. Rondo with the perfect bounce pass. Pushes up the floor. Caldwell Pope. Bang! LA looking to push every opportunity. Beautiful pass. Caruso banks it in. And that's it. It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers.
The finals MVP is LeBron James.
LeBron James y los Lakers, protagonistas. Igualan a Celtics, 17 anillos cada uno, Celtics y Lakers, y ganan el anillo después de 10 años. Hacía 10 años que no lo ganaban. Los últimos fueron Gasol y Kobe Bryant. Fue el quinto y el último anillo de Kobe Bryant. Hola, Paniagua. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas, Juanma.
Me lo he pasado pipa viendo las imágenes de celebración de los Lakers, de verdad. Pues, tirado en el suelo LeBron con el puro hablando con la madre, con videollamada. En la rueda de prensa fumándose un puro todo el rato mientras estaba contestando a las preguntas. Se dejaron olvidado a un compañero, los Lakers se piraron del recinto y se dejaron olvidado a un compañero en el vestuario. Bueno, o sea, fantástico todo, ¿eh?
Bueno, la entrega del trofeo fue un poco lamentable.
Bueno, lo tuvo que coger directamente LeBron, el trofeo.
No, lo cogió J.R. Smith y se lo dio a Rondo, que, o sea... Lo suyo es que...
¿Entonces Adam cuál Silver, fue el que cogió LeBron? ¿El de MVP?
Claro, el que le dieron a él, el suyo, sí. El de MVP. Pero digo, el trofeo de campeón lo dejaron ahí puesto en la cajita del patrocinador correspondiente y Adam Silver no lo entregó. Y fue J.R. Smith, que ha jugado nada y menos en estas finales, cogió el trofeo y se lo dio a Rondo, que podría ser por importancia el tercero en estas finales de los Lakers. Y ni siquiera lo levantó, lo cogió y se lo pasó a los compañeros. A mí la entrega del trofeo me pareció un poco una bacala infame, pero el resto sí estuvo gracioso.
¿Mm? Pani, ¿te puedo preguntar,
claro.
LeBron, Michael Jordan, ¿te parece mal la pregunta? ¿Es pronto para plantearla?
En absoluto. Esa pregunta me la han hecho repetidas veces y yo siempre contesto lo mismo. Yo puedo llegar a discutir si LeBron y Michael Jordan pueden ser el uno mejor que otro dentro del campo, pero lo que es indiscutible es que la impresión, la huella que dejó Michael Jordan, lo que significó Michael Jordan, nunca podrá alcanzarlo LeBron James, incluso si le iguala en campeonatos, ¿eh? O sea, incluso si consigue 6 campeonatos. Quiero decir con esto que Michael Jordan trascendió el juego del baloncesto mucho más de lo que puede trascender LeBron James, y como tienes una audiencia mayoritaria en fútbol, te voy a poner un ejemplo, es decir, la discusión Messi-Maradona, quién es mejor, es perfectamente válida, ¿no? Pero sobre todo en el ideario del pueblo argentino, Messi nunca va a marcar un gol a Inglaterra 4 años después de la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, aquí sí. Pasa un poco lo mismo, es decir, sí, es lo que consiguió Michael Jordan dentro y fuera de la cancha es inigualable, eso no lo va a poder igualar nadie.
¿Alguno de los que estáis hoy en el programa creéis que LeBron es mejor que Michael Jordan?
Yo sí.
¿Tú sí?
Como jugador de baloncesto. Es que lo ha explicado el profe perfecto. Si hablas de grandeza, nadie va a ser más grande que Jordan por lo que significa, por lo que lo ha explicado el profe perfecto, es que trasciende el baloncesto. Pero como jugador de baloncesto dentro de una cancha, yo creo que LeBron es un jugador mucho más completo que Jordan. Para mí es el jugador más completo que ha pisado una cancha jamás.
¿Lama, para ti?
Para mí no. Yo siempre digo que...
Jordan.
Lo que hace Jordan en una cancha, yo creo que LeBron hará otras cosas, pero nunca lo que hizo este.
Y Jordan lo que hace LeBron. Sí, el tema, la más que nos quedamos todos, tenemos muy, somos muy muy poca visión. Muy poca visión.
Para que la gente vea que no soy dudoso. Para mí, el jugador que más me gusta en la historia es Magic Johnson.
Sí, a mí también.
Yo no soy,
en eso coincidimos, Lama.
Claro, yo no soy dudoso, pero yo creo que Michael Jordan es mejor jugador que LeBron. LeBron Luis, es todo completo, puede jugar de 2, de 3, de 4, de 5. Es que a mí me parece
que la comparativa es muy similar a la de Rafa y Federer.
Sí, 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 totalmente. Sí, sí, igual, totalmente.
Y por eso, por eso decía antes que el hecho de que Rafa sea nuestro te condiciona un poco a la hora de elegir, porque el talento natural de Jordan era mucho mayor que el de LeBron.
La cuestión, ¿no?, es la siguiente.
Pero Jordan, para un analfabeto en la materia, él con las declaraciones de ayer está pidiendo precisamente eso, que le pongamos a la altura de Jordan.
Yo creo que lo de ayer tiene que ver con el MVP, con el MVP de la temporada, que se lo dan a Antetokounmpo.
Va por lo que dice Luis.
A él le parece fatal, lo dice que ya está bien, que ni siquiera estuvo entre los... que tuvo muy poquitos votos al mejor jugador de la temporada, que le ponían segundo o tercero y que no puede ser. Entonces lo que pide es respeto, porque él no hace más que ganar anillos y demostrar que es el mejor que Antetokounmpo. Está años luz de LeBron James y pide ese respeto.
Bueno, Antetokounmpo es campeón de la NBA.
¿Cómo?
Su hermano, luego
un hermanito.
Ah, vale.
Sí, jugar en un minuto. Pero
yo creo que hay una diferencia el Jordan LeBron con Nadal Federer es que Nadal Federer están los dos en activo. Y en este otro caso, uno de los dos ya se ha retirado. Y lo que ahora se llama el relato, digamos que lo tiene ganado Jordan, el que está retirado. Que pasa mucho en fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo, y te sale el veterano de turno. Es que tú no has visto a Di Stéfano, claro, no lo has visto.
Yo he visto
la mítica la tiene ganada el que ya se ha marchado.
Sí, lo que tú estás diciendo, Palomar, es que nos hubiera gustado ver un partido de LeBron contra Jordan.
Exactamente.
No, pero
también tenemos ventaja los que les hemos visto a los dos. Y yo es que lo de Jordan no lo he visto en ninguna otra materia deportiva. Yo no he visto a nadie dominar una disciplina como ha hecho Jordan con el baloncesto.
Hay una cuestión. Si me dejáis una cosa solo. Jordan domina la liga 6 años. LeBron la llega dominando 15. O sea, LeBron ha llegado a 10 finales de la NBA. Jordan llegó a 6 y ganó las 6. Perfecto. Pero es que también no ganó a ningún gran equipo. O sea, no ganó a ningún equipo histórico. No ganó a los Celtics de la River.
No te hablo ya de eso. Te hablo de toma el balón a ver qué sabes hacer.
Sí, sí, no, no. En los 6 años que Jordan gana anillo, no hay... O sea, es maravilloso. Pero LeBron eso lo ha elevado a 10 finales con equipos... Se ha llevado a los Cleveland Cavaliers con Ilgauskas a unas finales, por favor. Con Drew Gooden, no me jodas. O sea,
estoy de acuerdo con Parra en que LeBron es más completo que Jordan. Yo también lo creo. Lo que pasa es que Jordan es mucho más grande que LeBron.
La grandeza de Jordan es incuestionable y es inalcanzable.
No, o sea, y molaba
aunque
más.
Gane, Pani, aunque gane 15
Pani,
años...
Pani, deja hablar un poco a los demás, Pani, por favor, a ver. Que...
Sí, no, es que este debate es muy complicado porque efectivamente lo decíais vosotros, ¿no? Cada uno es de una época, ¿no? Y comparar las épocas es muy difícil. Yo me sigo agarrando a lo que he dicho, ¿no? La trascendencia que tuvo Michael Jordan en el baloncesto a nivel mundial. Es decir, yo he estado en Sri Lanka y he visto chavales con la camiseta número 23 de Chicago. La percepción general que tuvo a nivel de público Michael Jordan no la puede alcanzar LeBron James. Una de las grandes reivindicaciones que hace LeBron James en este cuarto título suyo es que LeBron James es uno de los jugadores que ha sido sistemáticamente más odiado en los Estados Unidos. Cuando cambia de Cleveland a Miami y hace un show de una hora, que lo tenéis que imaginar porque somos todos periodistas, sabemos lo que vale una hora de televisión, para en el minuto 59 decir voy a llevar mi talento al sur de la Florida, a Miami, eso generó un odio visceral y salvo en Miami, en la zona de Miami del sur de la Florida, era el deportista, además, estadísticamente hablando, se hizo una estadística de ello, más odiado de los Estados Unidos, ¿no? Al menos en baloncesto. Conseguir lo que ha conseguido, incluso como reivindicación de una imagen, es muy meritorio, pero es que Michael Jordan está por encima en la trascendencia y en la imagen de grandeza que todavía proyecta hoy. No en vano le saca 70 millones de dólares anuales a LeBron James porque Michael Jordan sigue generando un grandísimo dinero en temas de mercadotecnia, ¿no?
Bueno, por cierto, que he visto imágenes de la celebración. Allí el coronavirus se la trae al pairo. A los vamos, o sea...
Ha sido bonito lo del Kobe que gritaban, ¿no? Los
sí, eso es... Hombre, claro, evidentemente.
Es que esa ha sido, precioso. Tomás, esa ha sido la gran misión que ha tenido Lakers, ¿no? Claro. Lakers tenía una doble misión. LeBron James a nivel individual quería este anillo por encima de todo, y hay que recordar que los Lakers, y Parra es un Laker acérrimo, los Lakers el año pasado ni siquiera se clasificaron para los playoffs, o sea que su batalla ha sido tremenda. Y luego los Lakers como organización, hay que recordar que a finales de enero, cuando ocurre la tragedia de de Kobe Bryant, durante gran parte del mes de febrero, sí, tuvieron un psicólogo, bueno, un equipo, mejor dicho, de psicólogos atendiendo no solamente a los jugadores, sino a la franquicia, a todos los miembros de la franquicia, joder, del primer al último empleado, y fíjate a dónde han llegado.
Tiene un meritazo.
Pani y compañeros, gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro 42, Joseba, tú quédate. Un sí, flash sí, de motor, porque mañana se sube al coche Fernando Alonso, al Fórmula 1. ¿Verdad, Carlos Miquel? ¿Dónde? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Juanma, sí, se va a subir mañana en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. Se va a subir en el Renault que ha corrido este fin de semana, que ha logrado podio con Daniel Ricciardo, el Renault RS20. Pero es un filming day y eso tiene unas limitaciones, que son 100 kilómetros solo, es decir, unas 21 vueltas al trazado catalán. Además, tiene que llevar ruedas que no son las ruedas con las que se está compitiendo, son ruedas de exhibición, con lo cual lo que pueda sacar de setup o de reglajes no sirve de demasiado. Y luego, esto va a tener una mezcla. Por un lado, va a tener el refrescarse para Fernando Alonso y ver si lo que está probando en el simulador está en el coche, es decir, ver la primera impresión sobre el coche de este año en el peor circuito. Eso sí que tiene importancia para Renault, que es el peor circuito de esa temporada, donde peor han ido tanto Ricciardo como Ocon. Y luego, por otro lado, pues va a tener que estar haciendo fotos, vídeos, por eso lo llaman Filming Day, o sea, sí, que va a tener un componente publicitario. Y eso sí, si te quieres acercar mañana, no puedes, porque es todo a puertas cerradas.
Pues entonces no me acerco.
Exacto,
pues no me acerco.
Lo que salga, saldrá, se verá un poco desde con el objetivo, en fin, desde fuera, pues toda la gente.
Gracias, Carlos. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida al kilómetro.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Son
que
tiendas
ya estaban...
de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tiempos. Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro, con Socorro.
Con Socorro, oh, 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 oh.
Con Socorro, con Socorro.
Con Socorro, oh, 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 oh.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes.
como mi seguro de coches de Línea Directa. ¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre el tramo final de El Partidazo los lunes es con el kilómetro 42. Continúa Joseba, que es el director del espacio.
Ah, vale.
Director del espacio. Y el presidente y consejero delegado.
Director de contenidos.
Director de contenidos. Exacto. Y presidente y consejero delegado del espacio, del kilómetro 42, Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, total, repartimos cargos porque, total, ¿qué más da? Si no... somos pues nosotros tres. Pues,
y nos hace felices, fíjate, CEO.
Efectivamente, ¿qué más?
Esta noche voy a acostar siendo CEO. Qué maravilla, o sea.
Efectivamente. Somos tres. Y no feo, sino CEO.
Bueno. Somos eso tres. Lo dices tú, que me miras con buenos ojos.
Somos
¿eh?
Tres y felices los cuatro. ¿Verdad?
Efectivamente.
Exacto.
Que, Chema, ¿cómo estás?
Pues mira, viviendo una semanita súper intensa e increíble, porque después de hablar tanto atletismo, estoy encantado, Juanma. O sea, ha sido maravilloso toda esta semana que llevamos hablando de récords, de zapatillas. Hoy, fíjate, hoy además he cumplido un año. ¿Os acordáis que el año pasado Kipchoge que hizo la locura esa de bajar a 2 horas? También se cumplía hoy. Y yo estoy contento cuando se habla de atletismo, se discute, la gente tiene diversidad de opiniones. Yo creo que eso es maravilloso y es una semana pues que ha dado para mucho. Y bueno, pues yo recuperándome de mi lesión, que ya estoy un poco aburrido de contar penas lesiones, pero bueno, viendo un poquito ya la luz al final del túnel y como te digo, disfrutando de todo lo que está pasando en el mundo atlético, que es maravilloso. Al final estamos contando, estamos discutiendo y eso deja de ser pues una oportunidad más de hablar de lo que me gusta, de mi pasión, que es correr.
Sí, sí. Hablar aunque sea para mal, que decía el otro, porque Joseba, hay polémica con lo de Valencia, con los récords de Valencia.
Sí, señor. El miércoles Valencia fue la capital del atletismo mundial. Joshua Cheptegei batió el récord de 10.000, el Etensebet Godoy batió el de récord de 5.000 femenino, pero a todos aquellos que vieron la prueba por la tele, seguro que les llamó la atención que mientras los atletas iban corriendo, a su lado se iba encendiendo una lucecita, haciendo todo el arco sí. de toda la vuelta.
Sí, sí.
Y era un poco la guía del récord del mundo. Es algo que hemos visto muchas veces, por ejemplo, en la natación, ¿no? Que siempre también nos marcan muchas veces las líneas del récord del mundo para saber si van por delante o por detrás. Bueno, pues eso ha provocado muchas críticas desde dentro y desde fuera del atletismo. Ha habido gente incluso que ha hablado de dopaje tecnológico para explicar todo esto. Y Chema ha sido precisamente uno de los pioneros en usar esta técnica.
Bueno, esto hay que decir, Joseba, que es una tecnología un poquito más nueva que se llama Weight Light, que ya se empezó a utilizar en el año 2018 en el meeting de Engelo, o sea que ya llevaba tiempo y en tiempo atrás sí que se han utilizado para batir récords en la pista. A mí me parece algo maravilloso, ¿no? Porque al final el otro día lo estábamos discutiendo incluso con Lama, ¿no? Que era mucho más espectacular para a nivel visual, ¿no? Para toda la gente que lo está viendo desde fuera, ver a qué ritmo tienen que ir, ¿no? Y en este caso, como decíamos, ¿no? Que hay opiniones para todo, hay muchos puristas que hablan incluso de doping. Yo me parece que es una evolución más de la tecnología que, bueno, favorece, sí, que ayuda, no, porque al final tienes que correr y tienes que ponerte al ritmo. Y lo que me decías, Joseba, pues mira, hace ya pues mínimo 10-15 años en un meeting en Bruselas corríamos el 10.000 y se estaba probando este tipo de liebres, ¿no? Por así decirlo, estas liebres luminosas, además de las liebres que van corriendo, marcando el ritmo. Y yo recuerdo que el ritmo era 2.40 por kilómetro, se iba a récord del mundo y yo iba todavía por delante iba el último del grupo con los africanos y yo todavía iba delante del récord del mundo en el primer mil. Digo, ostras, qué locura, ¿dónde voy? y sí que resulta impactante para el corredor, pero yo creo que bueno, que al final tienes que ir a ritmo. Sí que es cierto que te va guiando en todo momento, que sí que es cierto que vas ahorrando energía, la vas gestionando muy bien porque vas detrás de esa luz siguiendo el ritmo, pero lógicamente el que tienes que poner, como se puso el otro día Cheptegei y Day, al final son ellos los que tienen que correr, ¿no? Con lo cual, si hablamos de competiciones, hablamos de marcas, hablamos de espectáculo, lógicamente esta ayuda en cuanto a evolución tecnológica lo que hace es favorecer un poco que el atleta pueda conseguir sus marcas, pero a mí me parece que es mucho más espectacular, mucho más visual y que a la gente que puede estar mirándolo puede disfrutar viéndolo, ¿no?
Claro, esas
son opiniones.
La gente no pone en duda, no pone en cuestión las liebres humanas.
Esto
¿qué pasa? Que a lo mejor es una liebre de la liebre, es decir, la luz es una liebre de la que ya de por sí es una liebre en la carrera, ¿no? Que es la liebre humana.
Pero date cuenta, Juanma, que normalmente cuando estamos viendo la prueba desde la tele nos aprecia, pero suele haber colocados entrenadores que te van diciendo, por ejemplo, 62, el paso de la vuelta. O sea, que siempre estás más
no
o menos...
¿Sí?
Sí, 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 o sea que...
¿Tú sabías eso, Joseba?
Sí.
O sea, siempre vale. Los entrenadores...
Sí, te van marcando sí, el ritmo de la carrera, lo que para que aceleres o pares un poco o vayas reservando un poco.
Sí, y de todas maneras siempre están los metidos, cuando estamos hablando de meeting, siempre están los organizadores, toda la gente que lleva un poquito la organización del evento está pendiente de que las liebres vayan al ritmo y te van cantando cada vuelta al ritmo al que vas. O sea, que lógicamente que tengas ese poder visualizar en tiempo real lo que el ritmo al que tendrías que ir, bueno, pues es una ayuda, pero como te digo, no hay nada improvisado. Cuando haces un intento de récord siempre tienes que salir de ese ritmo y te va controlando todo el mundo, la gente. Al igual que vemos cuando están saltando en pértiga, en altura, que los entrenadores corrigen cosas, pues cuando se hace una carrera siempre el entrenador o alguien de la organización que siempre está colocado en un punto y va cantando esas vueltas y al final se convierte en esa ayuda. Con lo cual estamos hablando de esa ayuda favorece, como te digo, yo creo que favorece, pero realmente no ayuda.
O sea, ya, que... lo que pasa es que a mí me parece que no entiendo demasiado la controversia por lo que decía Juanma, precisamente. ¿Por qué cuando hay liebres humanas no ha habido ningún tipo de queja y porque hay liebres, en este caso, de luces luminosas, sí que se provoca esa controversia? Bueno, pues no sé.
No, pero en cualquier caso está bien, ¿eh? A mí me parece que la gente hable y que discuta y que, oye, te puede parecer más o menos bien, porque incluso, pues también con las zapatillas, ¿no? También yo creo que le están dando caña a Cheptegei, me parece uno de los grandísimos corredores de los fondistas del presente y del futuro, va a ser uno de los grandes, y también lleva unas zapatillas que las Dragonfly con placa de carbono, y también una vez más se vuelve a decir que si la tecnología le ayuda, y no sé si os habéis fijado una imagen que había por ahí, una foto que tenía el pie totalmente metido, porque no tiene tampoco un correr, si sí, pillas a cámara lenta, hay un frame ahí que se ve que tiene el pie hundido, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es una auténtica barbaridad, una auténtica
pero,
locura.
Perdona, vamos a ver, es que todos los deportes se benefician del avance de la tecnología.
Claro.
O sea, es que es como si comparas las contrarreloj de la época de Indurain con las de ahora. No tiene nada que ver una bicicleta con otra, por claro, mucho que allá fuera que si las
o las raquetas, esto, fíjate con la LAL, hemos estado viendo las raquetas que había antes de madera pequeñitas con las raquetas que hay ahora, la extensión de las cuerdas, o sea que al final
las botas de fútbol, no sé, todo el material del deporte ha evolucionado muchísimo y ha hecho la vida más fácil del deportista y ha mejorado las marcas.
Lógicamente se quejan los que no pueden aprovecharse de esas mejoras, o sea que en mi caso, por ejemplo, ahora podría hablar de las zapatillas con placa de carbono que se corre más, digo, porque sí, desgraciadamente no he podido hacer mis marcas, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de este tipo de tecnología que no solo sirve para las competiciones, porque tú te pones a entrenar y a nivel de entrenamiento puedes tener controlados a un grupo de 10-20 corredores y decir, oye, vamos a ir al ritmo de la lucecita. Pues nada, todo el mundo solo tiene que ir preocupado, ¿qué es lo que pasa habitualmente cuando vas entrenando? Hacemos los 200 en 30 segundos, pues bueno, sales y si te pasas normalmente en el cuando llevas 100 metros ya te está tu entrenador diciendo baja o aprieta, o sea que realmente todo el mundo ya sabe a los ritmos que tienes que ir y en este caso yo creo que sobre todo favorece el espectáculo. Estamos buscando que el atletismo también sea un deporte espectáculo, que la gente pueda disfrutar viéndolo, y yo creo que estas alternativas que se dan, pues bueno, hay puristas que se quejan, pero como ayuda yo te digo que cualquiera se atreve a ponerse al ritmo que hizo el otro día, que fue 13.7 me parece el primer 5000 y 13.3 el segundo 5000, o sea, es una auténtica locura ya. Ni con lucecita, ni sin lucecita.
Lo que marcó todo como un martillo filón fue los kilómetros. 2.37, 2.37, 2.37, hasta el último que hizo 2.34. Por cierto, que estamos hablando de un atleta que tiene 24 años, el gran Eliud Kipchoge tiene 35 y que Kenenisa Bekele 38, o sea, que le quedan 13-14 años para pillar la edad que tienen todos estos, así que hasta a ver hasta dónde llega Cheptegei.
Sí, ya te digo, o sea, que esta además es de los buenos que se le vio, ya comentamos la anécdota que en un Mundial de Cross hace 4 años salió, se escapó y de repente cuando quedaba menos de un kilómetro reventó y llegó casi dando vueltas y para atrás. O sea, que este Cheptegei, y además le ves cuando le escuchas, ¿no?, las cosas que dice, que está llamado a ser uno de los grandes, los récords que ha hecho y sobre todo lo que está por conseguir, ¿no? Y yo creo que el que se haya hecho encima, como hemos hablado, ¿no?, que se ha hablado de Valencia, de una pista que se ha conseguido esas marcas, y yo creo que yo soy partidario de las lucecitas, todas las lucecitas, Joseba, me valen. En este caso
el color también,
todo me sirve,
de todos los colores.
Y yo creo que todo lo que favorezca el espectáculo, en este caso de mi deporte, para que llegue a más gente, al final sí, alguien que no sabe de atletismo ve a un tipo correr y le dices el récord del mundo tiene que ir a ese ritmo, pues es mucho más fácil. Si yo te digo estamos viendo atletismo en la tele y pasa 7:30 y algo y es el 2800, dices tú, es que no tengo ni idea ni de ritmo ni a cuánto va, pero sí que sé que la lucecita es donde tiene que ir si quiere batir el récord. Así que de cara a la gente que no es tan purista, por así decirlo, en nuestro mundo, pues es una oportunidad de que se iguale y que puedan disfrutar también viendo ese espectáculo.
Sí, señor.
No está mal. Pues, así que yo soy partidario, yo levanto la mano. ¿A quién le gusta? Yo soy partidario de esas liebres o de esas ayudas lumínicas.
Sí, señor.
Nos ha quedado claro. Bueno, hay que tratar otro asunto. Después de lo de Adama, de la irrupción de Adama en la selección española, el otro día le preguntaban en la rueda de prensa, y nosotros también hablábamos con él de ese asunto, del tema de la velocidad que tiene Chema, de que es un tipo que tiene una potencia y una velocidad increíble, y dice que le gustaría probarse en los 100 metros, saber cuánto haría en los 100 metros. ¿Es comparable la velocidad de un tipo como Adama a la velocidad de un velocista de 100 metros?
Bueno, a mí lo mismo que te decía de que se esté hablando de atletismo, me parece estupendísimo que una de las cosas que le gustaría a Adama es correr un 100 metros, ¿no? Me parece algo, primero, maravilloso, porque es una manera de que la gente se pueda dar cuenta de lo que corren los velocistas y a qué velocidades van. Este es un tipo excepcional, a nivel físico es un portento y es capaz de correr muy rápido. Hemos visto por ahí, yo he estado viendo que tiene picos de velocidad instantánea de 36,2 kilómetros por hora. Es una auténtica salvajada, pero ahora bien, cuando hablamos de velocidad hay que tener en cuenta que una cosa es la velocidad que tienes instantánea en un punto determinado, tu velocidad media en carrera y tu velocidad máxima, ¿no? Para que la gente se pueda enterar. Por ejemplo, ¿qué hacía Usain Bolt con respecto a todos los demás? Que era capaz de salir, alcanzar velocidad máxima y mantenerla durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con gente que no entrena tanta velocidad o pues tipo Adama, que son capaces de tener un pico de velocidad alto, esa velocidad?
Yo creo que me dijo 37 en la entrevista, ¿no, Joseba? Más o menos.
Sí, pero mucho es, ¿eh?
Sí, yo creo
37.
Sí.
Dijo, o sea, 37, pero, es que no recuerdo.
Sí, sí, pero lo que pasa es que es velocidad, se me imagino será velocidad punta en un instante.
Punta, en un instante alcanza 37. Instante, claro, claro. ¿Tú cuánto calculas, perdona, que Adama puede hacer 100 metros?
Pues fíjate lo que te voy a poner un ejemplo. Si calculamos que yo he puesto 37 que había dicho y 36,2 que es lo que había visto, he calculado por el medio, 36,5 de velocidad máxima. Fíjate, si hablamos de velocidad media, no sería capaz de bajar de 12 segundos. O sea, para que lo compares con los 9 de Bolt. Si hablamos de velocidad media, si hablamos de que... Si la velocidad media es 36,5, haría 9,87. Esto es. No, si la velocidad media es...
Sí, claro, pero esa no puede ser. Claro, es que no va
por
a ser
eso, esa no puede
la
ser.
Vida. Claro.
Eso es. Si la velocidad máxima es 36,5,
eso sí,
haría 11,2. Y si su velocidad instantánea es de 36,5, la instantánea no bajaría de 12 segundos. Es decir, la instantánea suele ser un 10% más alta que la velocidad máxima.
Claro, o sea, pero hay que darse cuenta de una cosa. Estamos hablando de 11,2, vamos a coger ese término. El récord de España es 10,6. Pero es que un segundo dices, joder, Bruno Hortelano le puedes sacar...
Menos, el récord de España menos de 10,6, ¿no? Tiene menos... El récord está... Ahora me pilla Joseba, pero...
10,06, ¿no? Creo que es.
10,06, vale.
Sí. Ah, perdón, 10,6 es 10,60, vale. Eso no, es 10,06, correcto.
Eso es.
Pero es que de 11,2 o 0,2 a 10,06 hay un segundo. Dices, joder, solo un segundo. Pero es que un segundo en 100 metros son 10 metros. Es decir, mucho. Cada segundo que pasa le sacas un metro al que viene por detrás. Y es una barbaridad de distancia.
De todas maneras, estamos hablando que tiene esos picos de velocidad que son una auténtica salvajada. O sea, que estamos hablando, de un atleta portentoso con un físico increíble y habría que verlo. También, o sea, habría que ver cuánto tiempo es capaz de aguantar esa velocidad máxima. Que como digo, yo creo que esa velocidad instantánea a lo mejor son 37, ¿no? Y la velocidad máxima a la que puede llegar es un poquito menos. pero en cualquier caso, bueno, si queréis tengo una tabla de cuáles son los futbolistas más rápidos. A ver, ¿lo sabéis o no?
¿De la historia o
de este último año? Esto ha sido una publicación de Le Figaro. El primero estaba Mbappé con 36,2, que ha sido el que le ha pasado a Dama. O sea que, sí, en teoría Dama no estaba ni siquiera en la lista. Así que este año se ha metido
Mbappé primero.
Sí. Mbappé primero. Estará Guas contento porque sí. Kylian es el más rápido. Segundo tenemos a Iñaki Williams, que llega a 35,7. Tercero, Aubameyang, con 35,5 kilómetros hora.
No sabía que era tan rápido este.
El cuarto estaría Bellarabi, de 35,2. El siguiente sería el quinto, Walker, que sería 35,2 también. Como veis, es muy parecido. Y estamos hablando de velocidad instantánea, ¿eh? El sexto estaría Sané, con 35,04. El siguiente, Salah, con 35,0. Yo no pensaba que Salah fuera
tampoco
rápido.
Tiene pinta de ser tan rápido, ¿no?
Pero por eso es instantánea, lo que hemos dicho, en un momento concreto. Luego estaría el octavo Coman, con 35,0 también, muy parecido. Y en el noveno estaría Álvaro Odriozola, con 34,99. O sea que tenemos, y cerrando la lista de 10, estaría Nacho, con 34,62. Aquí fíjate que nos llama
Nacho, el del Madrid.
Sí, Nacho, el de Madrid.
Pues tampoco tiene pinta de ser un jugador así que tenga una punta de velocidad así muy, muy bestia.
Yo pensaba en Varane, porque cuando he preguntado siempre quién era el más rápido, siempre era Varane, pero por eso estamos atendiendo a parámetros diferentes, de velocidad instantánea en un punto determinado, no en la velocidad que es capaz de mantener durante más tiempo.
Así
que,
sí, sí, vale.
Los datos son curiosos, está bien, pero yo sigo pensando que lo más rápido, cuando he hablado con un jugador del Madrid, me han dicho que Varane era el más rápido con diferencia, ¿no? Pero bueno, sí hemos visto que Álvaro está con el noveno con 34, y Adama, pues lógicamente se ha puesto el primero.
Mira, hay un atleta que fue, no voy a decir su nombre, pero ha sido campeón de España muchas veces y es muy oyente del kilómetro 42 de 100 y 200, que me contó en su día que con un jugador del Real Madrid hicieron esta prueba, la marca que les vestía hicieron esta prueba, pero hicieron un ensayo previo y después del ensayo decidieron no hacer la prueba de cara al público. Porque era tanta la diferencia que había entre el atleta y el futbolista, que era uno de los futbolistas que más corría con diferencia, que prescindieron de la prueba para decir, es que quedaba muy mal el futbolista a la vez del atleta.
¿Sabes qué picos daba Bol? 48-49. Fíjate, o sea, para que veáis qué barbaridad. Y luego mantenía medias, 44,2 de velocidad. O sea, estamos hablando... Por eso todo es relativo, o sea, este es un portento, es capaz de alcanzar unas velocidades muy altas, pero lógicamente, como dice Joseba, hablar de un segundo de diferencia en un 100 metros es diferencia, ¿no? Pero en cualquier caso, un tipo muy rápido, y a mí me encanta que haya querido o todavía tenga ganas de medirse a hacer un 100 metros, sí, sí. Y estaremos encantados de ir a verlo y tomar tiempo y ver qué es capaz de hacer, ¿no? Sí,
señor. A ver, preguntas de los oyentes del kilómetro 42. ¿Es tan efectivo el hecho de empezar a entrenar con un potencio metro?
Bueno, es que se ha puesto muy de moda, o sea, entendemos un potenciómetro medidor de vatios. Hay relojes como el Portland que lo llevan incorporado simplemente en el dispositivo de la muñeca, y hay otros que necesitan tener otro aparato más para que puedas hacerlo, ¿no? Pero es un, al final, en el mundo del ciclismo se ha puesto muy de moda y todo el mundo entrena por vatios.
Yo no sabía que en el running también se entrenaba por vatios.
Sí, en el running se está implantando, pues lleva creo que 2 años, ¿no? Lleva muchos más años en el ciclismo y ahora en el running se está intentando implantar, y para que te hagas una idea, pues al final la frecuencia cardíaca, que es un parámetro que todos utilizamos, hay veces que tú tienes fatiga y la frecuencia cardíaca no te sube, con lo cual ese parámetro a veces falla, y sin embargo, pues si mides la potencia y está bien medido, es un parámetro más fiable que tiene en cuenta no solo la frecuencia cardíaca, sino pues con los algoritmos que utilicen, pues de darte un dato que suele ser bastante interesante. Por ejemplo, yo estoy haciendo series y sé que estoy haciendo series de 400 de cuesta, me muevo entre 400 y 500 vatios. Cuando estoy rodando, estoy moviendo a 200 vatios. Entonces, son datos posiblemente en momentos puntuales más precisos que la frecuencia cardíaca. Pero, como digo, todavía estamos un poco aprendiendo de todos estos datos que nos dan para interpretarlos a nivel de los entrenamientos y de los entrenadores, y que los puedan aplicar en los entrenamientos. Pero sí que es algo que se está implantando y que poco a poco cada vez va teniendo más auge.
¿Qué puedo hacer para eliminar la periostitis tibial? ¿Estudio biomecánico, reposo? ¿Qué hago?
Pues bueno, la periostitis, toda la City es una lesión que hay que recuperar y que requiere su tiempo. Sobre todo, acudir al fisio para ver los problemas que puede tener. En esta City lo que aparece muy bien y son los contrastes. Utilizar calor y frío, es decir, baños de agua caliente, baños de agua fría, utilizar minuto a minuto. Estos suelen ser remedios que funcionan bastante bien. Sí. Con las periostitis también utilizar zapatillas muy blandas, más cómodas de lo habitual. Evitar entrenar por sitios muy duros.
Bajar la intensidad.
por supuesto, baja la intensidad y seguramente pues lo que nos pueda decir el fisio, sí, sí, todo este tratamiento conservador y como siempre, todas las lesiones, súper importante estar bien hidratado, llevar una alimentación lo más saludable posible y descansar muchísimo, que eso ayuda, sí, muchísimo.
Mira esta pregunta, muy sencilla y muy difícil a la vez. ¿Algún truco para coger motivación? Llevo 2 semanas sin correr y no soy capaz de arrancar.
Pues directamente no pensarlo, amigo. Directamente no lo pensarlo.
No lo pienses, corre.
Y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. No pienses, corre. O sea, déjate de historias y ponte las zapatillas. Mira, el mejor consejo que suelo dar con esto es decir, cámbiate. Cámbiate y ponte las zapatillas y sal a la calle. Eso simplemente, el hacer ese gesto y ese esfuerzo por tu parte, vas a salir. Y una vez que te has cambiado, digo, ya que estoy aquí, pues algo, ¿no? Al final tienes que ponte las zapatillas, te las atas y sales a la calle. Y luego, si haces un minuto, fenomenal. ¿Qué haces dos? Pues también, todo sirve, pero por lo menos hacerlo. Déjate de dejarlo, señor, para otro día. Y sobre todo hay que, señor, uno concienciarse de que lo tiene que hacer, ¿no? Y el lema, no pienses, corre, que va muy bien, o no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Muy bien, pues el lunes que viene, el lunes que viene ya tratamos otra vez todos los asuntos de Chemita y del running y del deporte. Gracias, Chema, gracias, Joseba, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. Run, 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 no quiero parar,
run, run. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Juega España y tiempo de juego, pues después estaremos con todos ustedes. Descansen. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.